de regreso en el tabernáculo esta mañana y reportar buenas nuevas a todas partes de cómo el Señor Dios ha sido bueno con nosotros. El domingo pasado, al contar de la visión, y la mayoría de ustedes estaba aquí, de esa serpiente que fue herida mortalmente al medio. Esa visión se cumplió palabra por palabra dentro de 24 horas después que se contó aquí en la plataforma. Fue glorioso cómo obró el Señor. Yo nunca he visto una de ellas fallar en toda mi vida. Tengo 52 años. Perfectamente, palabra por palabra de la manera en que sucedió. Y me siento mucho mejor. Mucho mejor. Y bueno, era todo de lo que yo hablaba, acerca de esa acusación. O no una acusación, pues venía de hombres de corazón sincero, temerosos de Dios, para quienes mi ministerio había llegado a ser un poco muy sobrenatural. Y ellos habían empezado a pensar que yo era el Señor Jesús. Y empezaron una pequeña doctrina con eso. Pero todo fue parado inmediatamente. Gracias al Señor por eso. Y tan pronto yo mismo me aparté de eso. Y solo se lo dejé al Señor. Y se lo encomendé al Señor. Terminó inmediatamente. En 24 horas todo había terminado. Me dejó un poco nervioso y un poco molesto, pero saldré de eso después de un tiempo. Por supuesto, fue algo sorprendente para mí, pero estoy perfectamente bien. Y tuvimos grandes victorias esta semana. Quiero reportar algo. Ahora, si yo hubiera escuchado lo que el Señor me dijo, eso nunca hubiera sucedido. Hace 4 años, Él me lo dijo. Y mi esposa que está presente, aquí atrás, en la audiencia, ahora en algún lugar. Y mi hijo que está sentado, estaba aquí en la plataforma hace unos momentos. Y muchos otros que me han oído decir eso vez tras vez. Esta es la última vez que tendré ese discernimiento. ¿Ven? Llegó a ser tan... Me esforcé por vivir muy cerca de Dios y al hacerlo, pues, eso produce algo que lleva al pueblo como a un enredo. Al grado que casi no saben qué pensar. Y luego, en el caso del impuesto que tuvimos, nunca se hubiera mencionado una sola palabra de eso si tan solo yo hubiera escuchado al Señor. Siempre es donde lo desobedezco, es donde siempre me meto en problemas. Si solo lo hubiera escuchado atentamente y hubiera caminado con Él. Y entonces eso pone algunas veces el ministerio es tan sobrenatural, al grado que yo temía que me hubiera pasado al otro extremo. Ahora, no quiero decir, quiero que todos capten esto bien, que no quiero decir que yo me estoy apartando, que me voy a apartar del Señor, sino que ya no quiero expresar nada de lo sobrenatural, ¿ven? Pues tratándose de eso como los discernimientos y cosas como esas. Ahora, el Señor ha sido bondadoso con nosotros durante este tiempo. Él ha levantado al hermano Neville, quien tiene palabra de profecía. Tiene al hermano Higginbotham y a muchos otros de los hermanos aquí que absolutamente, a través de dones espirituales en la iglesia, están obrando milagros. Y permítanme darles solo un testimonio. Había una hermana, Opal Weaver. No sé si está aquí con nosotros en la iglesia esta mañana o no. ¿Está aquí, hermana Opal? Quizás es que yo no pueda verla. Bueno, hace varios años, ella se estaba muriendo de cáncer. Y era cáncer de las glándulas femeninas, y le subió a los riñones, y le dieron solo esa noche de vida. Ella había empeorado tanto. Y fui y oré por ella, y vino una visión, y fue sanada completamente. Y eso fue hace como unos 15 años. Ella ha asistido acompañándonos por años y años. El otro día a ella le ocurrió que sufrió un dolor de garganta muy fuerte y empezó a sangrar de la garganta. Le dijeron que viera al doctor inmediatamente. Fue cuando yo estaba en Canadá. Y ella llamó al hermano Neville y el hermano Neville fue a buscar a nuestro hermano Higginbotham. No creo que el hermano Higginbotham esté aquí. Pudiera estar en esta mañana. El hermano Rupert Higginbotham fue uno de nuestros síndicos anteriores. Un buen hermano. ¿Está él aquí? Así que fueron a orar por la dama. Y cuando oraron por ella, ahora ella había estado sangrando no sé por cuánto tiempo, días, 2 o 3 días, y ella no dejaba de escupir sangre. Y el hermano Neville oró por ella y no escupió una gota más de sangre. Así es. Y también ella tenía dos crecimientos, ronchas o lo que sea en el paladar de la boca, como ampollas o algo así, colgando del paladar de su boca, como grandes protuberancias. Y ella no había tenido alivio. Y estaban, dijo, son como la mitad del tamaño de una nuez de nogal. Y las había tenido en la boca por bastante tiempo, días. Y el hermano Higginbottom, pues no pronuncio muy bien ese nombre alemán, hermano Rupert, perdóneme usted por eso. Pero, de todas maneras, yo, y pudiera estar equivocado aquí en esto, o no, yo creo que él tiene el don de hablar en lenguas y de interpretar lenguas. Y él le impuso la mano, entonces, en la cara. Y ella dijo, hermano Branham, no ayer, no anoche, sino inmediatamente. Esas cosas desaparecieron del paladar de su boca. Inmediatamente. Entonces vinieron los médicos, le examinaron la garganta y todo, y dijeron, tiene que ir al hospital porque ella tiene cáncer de la garganta. Así que nosotros la llevaron al hospital. Y yo ni siquiera sabía que ella estaba allí hasta que me encontré con nuestro buen pastor, el hermano Neville, aquí. Y yo iba en camino al hospital y él me dijo que ella estaba allá. Entonces subí a verla y su esposo estaba allí sentado. Y cuatro o cinco médicos habían entrado a tomar muestras de eso. Meneando la cabeza dijeron, no hay duda, es cáncer, cáncer viral, es cáncer. Así que el practicante entró y le tomó una muestra. Él dijo, eso, sin lugar a duda, es cáncer. Y yo dije, pero hermana, si Dios la sanó una vez de cáncer, que sea lo que sea, tal vez esos hombres tengan razón. Ellos son hombres entrenados en ese campo para reconocer si es cáncer o si parece cáncer o lo que sea. Eso es, ellos son hombres entrenados con ese propósito. Y parece ser cáncer, así que ellos están diciendo que es cáncer. Y dije, probablemente lo es. Pero ella no quería creer que era cáncer. Entonces dije, pero si Dios pudo contestar la oración allá para detener la hemorragia, Dios pudo contestar la oración, quitar esas grandes cosas de su boca, que sea lo que pudiera hacer, ¿no puede Dios pararlo aquí mismo? Ella dijo, amén. Y su esposo estaba sentado allí, y ella dijo, en eso estoy confiando en este momento, que Dios lo va a detener. Y oré por ella, y ellos tomaron las muestras para analizarlas y regresaron negativas, cuando todos ellos habían dicho que era cáncer. ¿Ven? Pues la cosa, amigos, es que Él es Dios y Él contesta la oración. Y estamos muy contentos que Él nos visita aquí en este pequeño y humilde tabernáculo. No es muy agradable a la vista. Tablitas viejas que juntos armamos rápidamente aquí, hace muchos años. Pero un resguardo sobre nuestra cabeza, un techo sobre nuestra cabeza, mejor dicho, de las lluvias y nieves y demás. Pero muchas personas están vivas hoy por causa de este esfuerzo. Y por eso estamos muy agradecidos. Estamos agradecidos por nuestros síndicos. Estamos agradecidos por nuestros diáconos. Estamos agradecidos por nuestra congregación. Y estamos agradecidos por nuestro pastor. Estamos agradecidos por cada don que Él ha dado a la iglesia. Y oramos que Él les dé entendimiento a estos hombres, para que nunca se desvíen hacia el lado equivocado, sino que se queden exactamente en el centro del camino con eso. Nunca se exalten, ni nada de eso. Cuando lo hacen, hasta allí llegan. ¿Ven ustedes? Solo permanezcan en humildad con eso. ¿Y ven? Ahora pues la gente viene, enfermos y afligidos, para que se ore por ellos, mientras yo ahora descanso quizás por un año o dos. Entonces Dios ha provisto una manera de encargarse de eso, mientras yo descanso por un tiempo. ¿Ven? Oh, ¿no es para agradecer? ¿Eso debería, no deberíamos estar agradecidos por eso? Dios nunca se queda sin testimonio, así que estamos muy felices por eso. Ahora, esta próxima semana, si el Señor quiere, me propongo llevar a mis niñas, que acaban de salir de la escuela, en sus cortas vacaciones de la escuela. Así que pido que oren por nosotros. Mi hija mayor, que está en la secundaria, quiere ver donde Paul Revere hizo su recorrido de medianoche. La iglesia allí, de donde él salió. Y nosotros, está aquí en Nueva Inglaterra, y queremos ir y ver eso. Luego yo siempre quise ver el barco Old Ironsides. ¿Cuántos han escuchado la poesía del Old Ironsides? Es mi favorita de todas las que conozco. Aparte de la cristiana, esa es mi favorita. Yo solo empiezo a leerla y me emociono. Y me siento, camino, regreso. ¿Cómo pudieran hundirlo después de...? Es como tomar un caballo y matarlo después que con él se ha ganado el sustento para usted y su familia. Yo simplemente no puedo ver eso. Por tanto, ¿la destruiré? No, no hagan eso. Cuando las bolas de cañón británicas dieron contra él y rebotaron de sus antiguos lados de roble, yo no pudiera soportar verlo sacarla y hundirla, dársela a los dioses de la tormenta, al relámpago y al vendaval. Eso realmente me gusta. Y entonces queremos ir. El señor Kennedy no nos ha invitado, pero queremos ver la Casa Blanca mientras estamos allí. Yo he entrado varias veces, pero los niños quieren verla. Luego regresaremos a casa si el señor quiere. Así que oren por nosotros. Y estamos orando por todos nuestros seres amados aquí que están de vacaciones. Muchos de ellos están viajando a diferentes lugares. Y algunos de ellos se han ido esta mañana a Kentucky y Tennessee y diferentes lugares. Así que oramos por ellos. Ahora, había algo más sobre lo cual yo iba a hacer un anuncio. Oh, sí, el servicio bautismal es inmediatamente después de este servicio. Y luego creo que hay una dedicación de bebés. El hermano me estaba diciendo al respecto. Una dedicación de bebés. Y tantas cosas que tenemos que... ¿Qué dice? Pues no siento de tomar los dos servicios. ¿Ve usted? Yo tomo uno y el hermano Neville toma el otro. Y no puedo... No es... Cuando estamos dos aquí, ¿por qué agotar a uno de nosotros? ¿Verdad, hermano Neville? Seguro que sí. Y entonces, Doc me dijo que les dijera a todos ustedes que se acordaran de esas... sus promesas de ofrendas para el tabernáculo. Que la iglesia, que ellos están planeando construir tan pronto como pueden reunir lo suficiente para la iglesia. Y así que yo había... Me parece que había algo. Debe haber sido cuando usted me dijo eso, de la dedicación de bebés. Eso era. Y lo haremos inmediatamente después de terminar ahora con este servicio. Ahora, hay que orar por estos paños, me supongo. Muy bien, Señor, lo haremos juntos. Y entonces, ahora, antes de pasar a la palabra, ¿cuántos disfrutan la palabra? Oh, hermano, viviendo en la montaña. ¿Se fijaron? Ustedes pudieron ver el domingo pasado lo que significa hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Ven? Cuando vi que ese era un espíritu que se había metido entre esos preciosos hermanos, no había manera en que un hombre natural pudiera quitar eso. Así que lo único que tuvimos que hacer fue dedicarlo, entregárselo al Señor. Y en unas cuantas horas, todo había terminado. Ahora, pastor, y siendo que me voy... como su asistente aquí con usted en la obra del Señor. Y como diría Pablo, me encarezco delante de Dios y de sus ángeles escogidos. ¿Ve? Y a esta iglesia aquí. Allí un ejemplo perfecto sobre qué hacer si alguien se sale de orden en la iglesia. ¿Ven? Ahora, si surge algo en la iglesia que no es correcto, entonces que el individuo que sabe que no es lo correcto, vaya a la persona. Y si la persona no quiere ser reconciliada, entonces lo siguiente que se debe hacer es tomar un testigo e ir. O tal vez uno o dos testigos e ir a esa persona para reconciliarles o corregir la cosa. Ahora, presten atención, pues esto también está siendo grabado. Y entonces, si eso no funciona, no permitan que un pequeño ismo o alguna cosita, un pequeño sentimiento malo se levante entre ustedes. Quítenlo de en medio inmediatamente. Así que, esa es una pequeña, es la zorra pequeña que daña las uvas, ustedes saben. Así que, quítenlo de en medio. Cualquier sentimiento extraño, vayan y háblenle a la persona de eso. Digan, yo estoy errado, yo no tengo un buen sentimiento hacia usted o algo. Ayúdeme a orar al respecto para que yo pueda sanar. siendo que nosotros no queremos sino el Espíritu Santo de Dios, puro y sin adulteración entre nosotros. Eso es lo único que queremos. Entonces los dones y cosas funcionarán bien y todo resultará bien. ¿Por qué tener la mitad de una iglesia cuando se puede tener una completa? ¿Por qué aceptar un sustituto cuando todos los cielos están llenos de lo genuino? ¿Ven? No queremos eso. Así que si un sentimiento extraño llega a surgir entre ustedes los miembros, de uno hacia el otro, vaya usted a esa persona. Usted dice, pues, ellos me lo hicieron. Eso es... Ahora, recuerde, no es si usted tiene un error o falta en contra de un hermano, pero si un hermano tiene algo en contra de usted. ¿Ven? Vaya a él y reconcíliese. Dígale que usted tenía un sentimiento extraño contra él y usted quiere hacer las paces y orar e ir al altar y sacar esa cosa de entre ustedes. Ahora, Satanás los va a golpear constantemente hasta que ustedes hayan terminado en la tierra. Solo recuerden eso. Ustedes no tendrán ni un momento en el que no estén recibiendo golpes constantemente porque están en una batalla. ¿Pidieron ustedes venir a Cristo para ir a un día de campo? Bueno, ustedes se van a sorprender, porque es una batalla constante. Yo llevo en el campo 31 años y he peleado cada pulgada del camino. Correcto. Israel tuvo que pelear cada pulgada del camino. Palestina les fue dada a ellos, pero tuvieron que pelear cada pulgada del camino para tomarla. Ahora, entonces recuerden esto, que si algo surge en la iglesia, entonces permitan que el pastor, y si ustedes, aunque tengan que ir a traer al pastor para llevarlo a la persona, luego si ellos no escuchan eso, entonces vengan ante la iglesia y díganlo ante la iglesia. Denle cierto tiempo para reconciliarse, tal vez de un domingo al siguiente. Y si ellos no escuchan a la iglesia, entonces la Biblia dice, ténganlos por gentiles y publicanos. En eso, ¿ven? Mientras ellos estén protegidos por la iglesia, Satanás no puede llegar a ellos. Pero cuando la iglesia los suelta de la protección de la iglesia y de la sangre de Cristo, entonces Satanás se pondrá a trabajar en ellos. Eso los traerá directamente a reconciliación otra vez, ¿ven? ¿Usted entiende eso, no es así, pastor? Sí, señor. Así que eso es lo que siempre debemos recordar de hacer, es ser reconciliado, venir a Dios e ir por el camino de Dios. Nosotros tenemos, ¿qué nos prueba eso? Dos o tres de nuestros hermanos que saben que yo fui víctima de esto o otro por 2 o 3 años. Correcto. Pero cuando yo llegué a un punto de poder pensar como esos hombres, y finalmente pude amar a esos hombres lo suficiente que ellos no pudieron apartarse. Y tomé testigos, pero eso no funcionó. Tuve que presentárselo a la iglesia. Y luego, desde la plataforma el domingo pasado, dije, yo no quiero oírlo otra vez. Yo quedo libre de eso. Yo se lo entrego a Dios, ¿ven? Y se lo encomendé a Él. Y muestra inmediatamente que esas personas fueron llamadas. Eso, ahora, de no haber sido llamados, cuando llegaron a la corrección de la Escritura, y un hombre que no puede soportar la corrección de la Escritura, y se enoja todo, y estalla, muestra que él no está bien con Dios. Correcto. Pero un santo genuino de Dios será reconciliado con Dios por la palabra. Sí es. La palabra es la vía correctiva. Esos hermanos deberían de estar muy agradecidos con Dios que... ¿Ven? La Biblia dice que falsos cristos se levantarían en los últimos días y engañarían aún a los escogidos, si fuera posible. Pero no es posible. No, Señor. Los escogidos fueron preordenados. Así que ellos no serán engañados. ¿Ven ustedes? Entonces, tan pronto como esos hermanos, ellos llegaron allá a la casa al día siguiente, ¿ven? Al grado que hasta tenían y empezaron a darme sus escrituras. Y entonces, el Espíritu Santo, por medio de la Escritura, condenó todo lo que ellos estaban diciendo. ¿Lo ven? Así que allí estaba. Ellos lo vieron. Ese grupo escogido de personas salió caminando en la presencia de Dios. Me hace estar agradecido por personas como esas. Sí, Señor. Esos verdaderamente que son hombres. Cuando uno puede ver a un hombre que está errado, y se ha probado que está errado, entonces eso muestra que quiere ser un cristiano. Él se presenta y dice, yo estoy errado. Ese es un verdadero cristiano. Pero aquel sujeto que se enoja todo y corre a un lado y dice, oh, eso no es así. Y de esa manera, cuidado, hermano. Uno puede ver en ese momento que él salió bajo condenación, porque no era de nosotros. Pero siempre, pastor, venga a esa palabra y ella lo hará cada vez. Pero usted tiene que quedarse con la palabra. Por eso cuando vine, ahora yo ya no tengo discernimiento en los Estados Unidos. No tengo la intención por el resto de mi vida. Solo en el exterior y en los campos extranjeros y demás. Por supuesto, como un don profético, eso siempre estará allí. Pero me lo guardaré para mí mismo y solo usarlo porque estamos muy avanzados en el día ahora para que eso se pone en marcha. Estamos muy cerca del tiempo del fin. Pero en los campos extranjeros, solamente con uno o dos casos en la plataforma y, hermano, la cosa se enciende. Luego tenemos imitaciones carnales de eso. Oh, hermano, es lamentable. Miren, yo quiero... ¿Cuántos pentecostales hay aquí? Levanten la mano. Muy bien. Miren, ustedes pentecostales, hace unos años, Dios verdaderamente cayó sobre ustedes. Y ustedes empezaron a hablar en lenguas. Así es. Pero, ¿qué hizo el diablo? Vino y entregó una imitación carnal de eso. Él hizo algo que no era correcto. Tomó a la gente para que hablaran en lenguas y los hizo que dijeran ciertas palabras y cosas para hacerlos hablar en lenguas y todo eso. Y el hombre viviendo con la esposa de otro hombre y toda clase de cosas y de todo. Algunos de ellos bebiendo, fumando y todo. Aún hablando en lenguas. ¿Con qué fin lo hizo él? Para hacer que la verdadera trompeta diera un sonido incierto a la gente. Entonces, ¿quién puede prepararse para la batalla, ven? Entonces, cuando pasó esto, ahora tenemos gente en la audiencia. Hay uno justo que fue justo antes que yo allá a Canadá. Aún los agentes lo arrestaron por homosexual, ¿ven? Él dijo, bueno, Dios me dio el don de discernimiento. Dijo, aleluya, yo tengo el... Dijo, ahora el Señor me dijo que alguien aquí llamado Juan, tuvimos a una mujercita aquí una mañana. Llegó allá atrás, ustedes recuerdan, llegó allá atrás y dijo, el Señor me dio el mismo don. Y yo dije, bueno, ella dijo, quisiera la oportunidad de probarlo. Yo dije, ahí está la plataforma. Y ustedes vieron lo que sucedió. Pura psicología de masas, ¿ven? Pero cuando ustedes vieron a la hermana Snyder subir, y le dijo que ella tenía artritis, allí concluyó el asunto. Cuando la hermana Snyder, entonces dije, la mujer no sufre de eso. Yo dije, ella se cayó y se fracturó la cadera. Y dije, ella ni siquiera estaba de pie allí. Claro está que la hermana Snyder no oía muy bien, y ella dijo, y lo que tenía, creo, ella tenía un crecimiento en el estómago o algo así mal. Yo dije, eso es. Estaba sentado aquí hablándoles a los hermanos de eso todo el tiempo, ¿ven? Pero solo es para mostrarle a la iglesia, ¿ven? Que es una imitación carnal, ¿ven ustedes? ¿Y qué hace eso? Causa que la verdadera trompeta... Ahora, estando yo en Canadá, ellos arrestaron a este hombre que fue allá y dijo, entre un montón de noruegos, y él dijo, el Señor me dice que alguien aquí, una multitud como 10 veces este tamaño, alguien que se llama John, tal vez Johan, dijo, está por aquí, creo yo. Él dijo, no, dijo, está por aquí en alguna parte. Por supuesto, él abarcó todo en un país noruego y todos tenían, 90% de ellos son Petersons, Carlsons, John, Johannes y, pues claro, ven, es seguro que él tiene que estar allí en alguna parte. Entonces, el Señor me dice que alguien que tiene problemas de espalda, siento que me duele la espalda. Cualquiera que ha sido educado por la Escritura sabe que eso es psicología. Eso seguro que lo es. Pero, ven, ¿qué hizo? Entonces, el hombre fue arrestado allí mismo por el FBI de aquí. Los enviaron allá y lo arrestaron, la Policía Real montada. Y la Asociación Ministerial vino a mí y un homosexual, dijeron. Pues el hermano Branham probablemente sea eso mismo. Así parece ser la cosa. ¿Ven? ¿Qué está causando? Es para darle a la trompeta un sonido incierto. ¿Ven? Exactamente. Así es siempre, queriendo hacer cosas como esa para dar un sonido incierto. Ese es el negocio de Satanás, hacer eso. Pero ahora nunca se desvíen de esa palabra. Recuerden, les encarezco delante de Dios, quédense con esa palabra. Nunca se desvíen ustedes de ella. Y si esas cosas surgen entre la gente y cosas así, hay uno genuino cada vez que ustedes tienen uno falso. Hay un dólar falso, mostrando que hay un dólar bueno del cual fue copiado. Cuando ustedes escuchan a algún hipócrita hablando en lenguas, ustedes no pueden decir que él tiene el Espíritu Santo. Pero recuerden, él está personificando algún artículo genuino que sí tiene el don de hablar en lenguas. Cuando ustedes vean esas cosas que son falsas, recuerden, fueron copiadas de una verdadera. Todas las cosas buenas vienen de Dios, pero Satanás personifica esos dones. Bueno, si sigo con eso, no entraremos en nuestra lección, ¿verdad? Sí, hermano. Amén. Sí, Señor. Sí. Amén. Gracias, hermano Ben Bryan. Ahora, eso es exactamente. Me alegra que lo mencionara, hermano Ben. ¿Ven ustedes? Porque esos hombres han estado por todas partes haciendo restituciones. Ahora, eso es cristianismo genuino. Es cristianismo en acción. Cuando usted esté errado, vaya y admita que está errado. ¿Ve? Párese y diga, estoy errado. ¿Ven? Perdóneme. Ahora, aquel que trata de esconderlo, tiene algo que le está encubriendo. No, señor, a mí me gusta. El doctorcito aquí que no puede, él, yo no lo voy a delatar, pero de todas maneras él tenía una cosita que quería hacer, ustedes saben. Yo dije, oh, no, Doc, él no puede sobornar a Dios, dije. Se tiene que ponerlo aquí sobre la mesa. Eso es correcto, déjelo así en paz. Por supuesto, el hombre era perfectamente inocente de querer hacer algo errado. Él solo pensó que sería una buena manera de poder conseguir un pedazo de tierra. No estaba tratando de hacerlo con maldad. Él quería hacerlo correctamente. Pero él solamente quería, dijo yo, él conocía alguna palanca, hacer que alguien hiciera una cierta cosa que causaría que este hombre acá fuera influenciado. Usted no lo debe hacer de esa manera. Usted viene directamente. ¿Ven? Párense correctamente con la palabra. Y entonces lo tienen. Párense correctamente con la palabra. Dios lo bendijo e hizo una gran cosa por él. Sí, Señor. Muy bien, inclinemos ahora nuestros rostros para orar. ¿Cuántos quisieran ser recordados en oración? Sé que a una señora sentada aquí en una silla de ruedas, realmente le gustaría ser recordada. Así confío. Y esta hermana aquí, todos, miren, por todo el lugar. Ahora, hagamos todo a un lado, ahora, y entremos en adoración. Para eso estamos aquí, como por los próximos 35, 40 minutos, para adorar.
Now, Lord, as we quieten ourselves before you,
feeling ahora, Señor, mientras nos aquietamos delante de ti, sintiendo que nuestro gran Josué, el Espíritu Santo, nuestro líder divino de este día, como Josué aquietó al pueblo delante de Moisés y dijo, somos más que capaces de tomar la tierra. Porque él estaba mirando, no a esos amalecitas o amorreos, sino que él estaba mirando a la promesa divina que había sido dada por Dios. Y en este día de confusión, y esta condición en la que está el mundo, y en esta hermosa mañana de reposo, nos aquietamos delante de ti. Y decimos, en medio de toda la personificación, la imitación carnal, en la presencia de toda la maldad y espíritus extraviados, miramos a la palabra de Dios y decimos que somos más que vencedores. Dios dijo que Él tendría una iglesia sin mancha ni arruga. Y sabemos que nosotros veremos esa iglesia algún día. Y estamos esforzándonos como miembros, creyendo que somos miembros de esta gran congregación de Dios, nacida de nuevo, y de la iglesia sobre la faz de la tierra hoy. Solemnemente nos acercamos a Dios en el nombre del Señor Jesús. Y viniendo humildemente, pedimos que tú apartes de nuestras mentes y nuestros corazones todas las cosas del mundo, todas las cargas de la vida y las preocupaciones, y que tú, oh Dios, nos pongas en el estado de adoración, que podamos adorarte por medio de oír tu palabra. Ahora, como Juan, en nuestra lección esta mañana, lloró mucho porque no había ninguno digno de tomar el libro. Y en nuestros corazones, nosotros pudiéramos llorar esta mañana, Señor, porque no hay ninguno que sea digno de abrir este libro. Pero, así como el llanto de Juan solo fue por un breve tiempo, enseguida él fue consolado y vino el Cordero y tomó el libro. Oh, Cordero de Dios, esta mañana ven y toma el libro y ábrelo para nosotros, Señor. Esperamos en ti. En nuestra insuficiencia esperamos ser satisfácenos por medio de tu presencia y tu palabra. Muchas manos se levantaron a ti, oh Cordero de Dios. Sabemos que tú conoces cada corazón, porque tú conocías sus intenciones. Y tú eres tan Dios hoy como siempre lo has sido. Y tú siempre serás el mismo porque eres perfecto e infinito. Y tú no puedes cambiar. Pedimos esta mañana que tú satisfagas la petición de cada uno. Concede, Señor, que todos estén satisfechos cuando salgan del edificio, de haber estado en la presencia de Dios y que se van con el deseo de sus corazones. Señor, no olvides incluirme también en ese número, porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, abramos nuestro libro misericordioso, esperando que el Cordero abra los sellos o que nos abra el libro. Abramos ahora, estamos en el capítulo 5 del libro de la revelación de Jesucristo. Ahora, y para mis amigos por todas las partes diferentes del mundo que van a estar oyendo esto por medio de la cinta magnetofónica, aquí yo pudiera decir que tengo que expresar doctrinas y demás para hacer esto. Y el hombre que no tiene doctrina, no tiene ministerio. Entonces, si ustedes no piensan que su congregación debiera escuchar la cinta, entonces no se la den. Pero yo solo estoy expresando mi propia opinión y mis propios sentimientos, mi propia revelación de la palabra de Dios. Ahora, hace unos meses, regresamos y fijamos una base del... Hace unos días, mejor dicho, fuimos y fijamos una base del capítulo 4, del capítulo 3 al 4. Y ahora, el domingo pasado, fijamos una base del capítulo 4 al 5. Y ahora, hoy, queremos fijar una base del 5 y fijar un fundamento para el 6 que viene. Y hoy, mi propósito es poner en orden las Escrituras para tal vez en el futuro. No sé cuándo va a ser, pero si el Señor provee algún día tener una reunión de 7 días en el tabernáculo sobre los 7 sellos. Tuvimos 7 edades de la iglesia. Ahora vamos a tomar 7 noches de los 7 sellos misteriosos de Dios, abriendo un sello cada noche hasta llegar a los 7 sellos. Ahora, no sé cuándo lo permita el Señor, pero si lo hace, yo solo voy a fijar la base de eso esta mañana. Y llegando a los últimos versículos de esta escritura, porción aquí arriba, o parte de la escritura, traeremos las 70 semanas de Daniel. Y las últimas 3 semanas, unirlas con el jubileo pentecostal, que introduce al pueblo a los últimos sellos, y luego estar sentados listos para que el Cordero abra los sellos. Y recuerden, los sellos son algo misterioso. El libro estaba sellado y en la parte de atrás tenía 7 sellos que ni siquiera fueron revelados en el libro. Estas cosas ni siquiera están escritas en la Biblia. Pero si alguien diera una interpretación de eso, tendría que encajar con el resto de la Biblia. Y yo estoy seguro que ustedes recibirán una bendición de eso. Yo pienso que la van a recibir. Estoy confiando que la van a recibir. Apenas me puse mi saco a tiempo para llegar aquí esta mañana. La luz, porque estaba sentado allá adentro, leyendo. Y el Espíritu Santo me inundaba una y otra vez con su bondad. Y yo, cuando vi eso, pensé, oh, si tan solo pudiera decirlo allá como tú me lo estás dando aquí, todos lo pasaríamos de maravilla. De alguna manera, cuando uno sube ante el pueblo, entonces uno no se siente como cuando uno está solo en oración o en alguna otra cosa. Pero ahora, para empezar de nuevo en los primeros versículos, vemos que, ahora para fijar una base donde quedamos el domingo pasado, encontramos aquí que Pablo en Efesios 1, 13 y 14 nos dijo que tenemos las arras de nuestra salvación, las arras de nuestra redención. Porque es el Espíritu Santo el que es las arras de nuestra redención. Y las próximas semanas de enseñanza, todo estará basado en redención, ¿ven? En redención, no en justificación, no, está basado en redención, no en el oficio mediador de intercesión, sino en ser redimidos. No, una herencia que fue perdida o confiscada y nos ha sido redimida una vez más. ¿Y cómo pasó todo eso? ¿Y cómo Dios lo planeó antes que hubiera un mundo? ¿Y cuán segura está anclada la iglesia? Creo que se ha llegado al tiempo en que tenemos que saber cómo estamos parados. ¿Cómo puede uno hacer algo a menos que se tenga fe en lo que uno está haciendo? No tiene que tener fe. Y ese es mi propósito de hacer esto aquí con la iglesia. Es dar fe y confianza a los creyentes en aquello por lo que ellos se paran. Porque es la palabra del Señor. Entonces, siempre y cuando esté soberanamente colocada a través de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, de allá para acá y de arriba abajo, sin manera alguna para que el diablo se meta allí por ninguna parte, entonces uno tiene confianza perfecta, ¿ven? Uno sabe dónde está parado. Lo mismo sería con nuestra hermana que está aquí en la silla de ruedas, o tal vez otros que están enfermos y afligidos. Si ustedes pueden entender perfectamente que le ha placido a Dios sanarlos, no hay suficientes diablos en el país para mantenerlos enfermos. ¿Ven? Correcto. Cuando ustedes entienden que le ha placido a Dios sanarlos, que Él lo hizo por ustedes, y ustedes entienden entonces cómo tienen que ir a hacer una cierta cosa. Es de esta manera. Si yo les dijera a ustedes con todo mi corazón, si ustedes tuvieran hambre y muriéndose de hambre, y ustedes tuvieran confianza suprema en mí como una persona veraz, yo les dijera dónde hay $1,000, cómo ustedes pudieran llegar a ellos, qué camino tomar, exactamente a dónde ir, y ustedes entendieran exactamente dónde está el dinero. ¿Ven? Entonces ustedes empezarían a regocijarse en ese momento, así como si tuvieran el dinero, si ustedes me creen. Entonces, ¿ven? Aún antes que ustedes tengan, se sientan diferentes o alguna otra cosa, ustedes pueden estar igual de contentos por su sanidad, diciendo que la tienen, porque están positivamente seguros que la tienen, porque ustedes tienen confianza en aquel que se las prometió. ¿Ven? ¿Ven? Su confianza es que Él no puede mentir. Y Él les dijo exactamente dónde estaba. Entonces ustedes tienen confianza que al ir ya la tienen. Porque esa es su fe, la cual es las arras de su redención. En otras palabras, ustedes están tratando de ser redimidos de enfermedades. Y su fe es esa sustancia, de esa bendita, o mejor dicho, es las arras de su sanidad. Mientras algo diga en su corazón, yo soy el Señor que te sana, Eso significa lo mismo. Eso es todo lo que ustedes necesitan. Eso, ustedes pueden empezar igual de contentos, pase lo que pase. Si ustedes no lo reciben, si ustedes se ponen peor, siguen aún tan contentos como si estuvieran perfectamente bien, ustedes tienen esa seguridad. Todo terminó. ¿Cuántos lo entienden ahora? Veamos sus manos. Ahí lo tienen. Es la convicción de lo que no se ve. Ahora, vemos entonces que al comenzar el capítulo que encontramos, que el capítulo 5, es solamente un punto de amarre, es un nudo diamante que une la última parte de la edad de la iglesia del capítulo 3. El capítulo 4 dice que Juan fue llevado al cielo. Y el capítulo 5 está preparando para estos, por donde ya pasaron, a través de las siete edades de la iglesia. Entonces Juan es levantado en el capítulo 4. Y el capítulo 5, él solo está preparando la escena aquí para la apertura de los siete sellos. Así como él lo hizo en el capítulo 1 de Apocalipsis, abriendo el camino para las siete edades de la iglesia. Allí está parado él en los siete candeleros de oro, y su aspecto es semejante a piedra de jaspe y cornalina. Y él se está preparando para esas siete edades de la iglesia. Ahora, él se está preparando para la apertura de esos siete sellos de redención. ¿Ven? Eso es el capítulo 5. Por esa razón, yo lo leo, y de allí me baso, y hablo sobre aquello, y doy las otras partes de la Escritura. Es porque no es versículo por versículo, algo que está sucediendo. Está preparando para que suceda algo. Y si ustedes reciben la preparación, entonces están listos para eso. Y de esa manera es por fe, o cualquier otra cosa. Ahora esto, los sellos, tengo algunas escrituras y comentarios y demás aquí escritos. Ahora, en Efesios 1, 13, 14, nosotros, si quieren anotarlo, que nosotros tenemos ahora las arras. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. En otras palabras, es la seguridad. Las arras es la seguridad. El pago inicial que hemos sido recibidos en Cristo. Esa es la esperanza bendita y la aseguranza de que tenemos vida eterna y somos herederos de todo lo que Él ha comprado para nosotros. Oh, hermano, ¿pueden verlo? No, cuando hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Sigo citándolo porque no quiero que a ustedes se les pase por alto. Es el sello de aprobación de Dios. Que todo por lo que Cristo murió nos pertenece. Es Dios diciendo, yo los he recibido ahora. Y yo les daré este sello, mostrando que ustedes solo están esperando ese tiempo para nuestra total redención. Y eso demuestra que ya hemos sido parcialmente redimidos. Y como dije el otro domingo, creo que fue aquí abajo, en esta línea de abajo, es en donde anda el pecador, estiércol, suciedad, inmundicia, mugre. Ahora él, ellos pudieran ser tan limpios, darse un baño cada 4 horas, pudieran vestirse con las mejores ropas, pudieran ser eruditos, pulidos, y ser tan inmundos y sucios como las paredes tiznadas del infierno en sus almas, ¿ven? Ahora, el cristiano se alza por encima de eso, porque él tiene las arras de nuestra herencia aquí arriba. Él ha sido recogido, levantado de esa mugre e inmundicia. Aquí arriba, y él se alza por encima de eso. Oh, cómo me gusta. Como dijo Paul Rader en aquella ocasión, montado en el tronco, ustedes saben, él dijo, estoy montándolo, estoy encima montándolo. Allí es donde está ahora. Bendita aseguranza, mío es Jesús. Oh, un pequeño anticipo. Se me ha permitido beber en la fuente de la gloria divina. Ahora soy un heredero de salvación. He sido comprado por Dios, nacido de su espíritu y lavado en su sangre. razón. Esta es mi historia. Esta es mi canción. Cantando cantando sus alabanzas todo el día. ¿Ven? Alzados por encima de las sombras, fuera de la mugre. Un anticipo. Ahora tenemos las arras de nuestra herencia completa, porque Dios ya ha sacado las raíces de la tierra, de las cosas del mundo, y nos ha plantado en lugares más altos. Me ha levantado, me transpuso, me transformó de las cosas del mundo, sacó las raíces, ramas, todo, y me levantó del lodo cenagoso, de la suciedad del pecado, y me plantó en la cumbre del monte de Sión. Me sentó en el huerto de los amados santos de Dios, y ahora somos ciudadanos de ese reino, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Toda inmundicia y mancha y maldad se ha ido de nuestras mentes. Nuestra agua, cuerpos están lavados con agua pura y nuestros corazones rociados por la sangre del Señor Jesús. El Espíritu Santo está morando con su brisa, soplando por nuestras ramas todo el día, moviéndonos y empujándonos, y haciéndonos echar buenas raíces y crecer profundamente. ¿No es maravilloso? Las arras de nuestra salvación. Nuestra herencia perdida, este capítulo la revela. Nuestra herencia perdida ha sido reclamada por nuestro misericordioso y precioso pariente redentor. Cómo Dios descendió y llegó a ser, cambió su forma de Dios y se hizo hombre para poder ser humano, para llegar a ser un pariente redentor humano, para redimir de nuevo un mundo natural a un pueblo natural. Amén. Cómo Dios, lo sobrenatural, llegó a ser natural para llegar a ser un pariente, porque él no podía negar sus propias leyes. Él tenía que venir por el parezco redentivo, porque de esa manera él, ese es su plan, de esa manera él lo hizo. Dios, sabiendo que el hombre caería, pero no podía hacer que el hombre cayera. Dios sabía que el hombre se perdería, aunque él no quería que nadie se perdiera. Pero para que la gran demostración de los atributos de Dios pudiera ser manifestada a todos los hombres, que él pudiera ser un redentor, él pudiera ser un salvador, el hombre tenía que caer. Dentro de él estaba el caer, pero dentro de Dios estaba el volverlo a redimir. Por esa razón, necesitamos tener la noche para hacer del día algo bueno. Necesitamos de las enfermedades para que disfrutemos la salud. Todo, los pros y contras. Ahora, y nuestro pariente redentor. Ahora, quiero que se fijen aquí. Estoy mirando aquí abajo en este capítulo 5. Cuando él lo miró, no temas. En este versículo 5, no temas. ¿Ven? Siempre hay, uno no quiere asustarse de nada. Uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y vi, he aquí, que vi que en medio del trono y los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero. Un cordero. ¿Por qué él no vio el cordero antes? El cordero había estado sentado en el trono del Padre, dentro de los guardias. Juan no podía ver allá adentro. Él solo vio esas 4 cabezas, o esos seres vivientes allí parados, o esos 4 querubines parados allí cuidando el lugar santo. Y lo vimos el domingo pasado y en las otras lecciones. Él vio aquello, pero no podía ver lo que había más allá. Y allí, de repente apareció, misteriosamente, repentinamente, había uno, un cordero. Ahora, eso muestra que aquella no era una bestia natural, cordero, porque él tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El cordero no podría hacer eso. Él era un cordero, era Cristo. En otras palabras, en sus atributos, él era manso y dócil como un cordero. Ahora, notice, it was a lamb redeemer. Ahora, fíjense, era un Cordero Redentor. Un Cordero Redentor, igual que el primero. Dios nunca puede cambiar. Amén. El primer Redentor fue un Cordero en el huerto del Edén. Fue un Cordero, lo que Dios ofreció. Y aquí lo es otra vez. Allá en Apocalipsis, otra vez es un Cordero. ¿Para redimir qué? La condición caída y la herencia caída de una raza de gente caída. Un Cordero regresa para redimir, como estaba la nuestra en el principio, para redimirnos. ¿Para redimir qué? ¿De qué nos va a redimir Él? ¿A romper, traerlo a cualquier cosa que es redimida? Es algo que se había perdido. Es algo que se había perdido y luego ha sido traído de regreso otra vez. ¿Qué es lo que Él nos trae de nuevo? Este Cordero. Todo lo que teníamos en el principio. ¿Qué teníamos nosotros en el principio? Vida eterna. Nosotros éramos herederos del mundo. Teníamos vida. No teníamos que morir. No teníamos que estar enfermos. No teníamos que envejecer. No teníamos preocupaciones. No había funerales, ni tumbas, ni maldad, ni muerte, ni canas, ni hombros caídos, ni lamentos, ni llanto. Teníamos vida eterna. Teníamos la jurisdicción sobre toda la tierra. Éramos un Dios, así de sencillo, en la tierra. Nos paseábamos y si este árbol no se veía bien estando aquí, decíamos, desarráigate y asiéntate acá. Y lo hacía. Si los vientos soplaban y no queríamos que los vientos soplaran, calla, enmudece, y lo hacían. ¿Qué vino a hacer Él? A redimir todo eso de nuevo a nosotros. Oh, hermano, para recibir todo eso de nuevo. Y ahora la naturaleza misma está gimiendo, esperando las que, las manifestaciones de los hijos de Dios, que los hijos de Dios sean manifestados. Nosotros tenemos las arras de nuestra salvación ahora y podemos tomar a nuestro hermano que está muriéndose de cáncer y pararnos con ese pequeño aliento de redención y orar la oración de fe por él. Cambiará a una persona que era la sombra de un hombre a una persona saludable otra vez. Haremos cuando ya venga toda nuestra posesión. Amén. La naturaleza sabe eso. La naturaleza está gimiendo y nosotros gimiendo con ella. La naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La naturaleza fue maldecida con su amo. Cuando su amo recibió maldición, el más alto, entonces la naturaleza cayó con el amo. Cuando este pariente redentor vino, aleluya, y redimió al hombre que es amo de la naturaleza. Entonces toda la naturaleza está esperando al hombre amo. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos el hacha y la ponemos en nuestras manos y cortamos el árbol si queremos. En aquel día no haremos eso. Amén. Toda la naturaleza está esperando a su amo. Y el amo son los hijos de Dios a quienes les fue dada esta tierra. Ahora, Dios tendrá sus cielos, por supuesto, pero esto fue dado al hombre. Un pariente redentor viene a redimirnos de nuevo lo que habíamos perdido. ¡Oh, qué hermoso! Oh, pienso que eso es un Cordero Redentor. Cuando la obra sea terminada, tendremos todas las cosas otra vez. ¿Qué clase de todas las cosas? Tenemos todo poder. Tenemos vida eterna. Tenemos salud eterna. Tenemos juventud eterna. Tenemos poder eterno. No, somos eternos con el Eterno. Y entonces todos estamos esperando que llegue ese tiempo, esperando y gimiendo, esperando. Y nos ha sido traído este libro séptuple de siete planos de redención. Y eso es lo que contiene este libro. Ahora vamos a entrar en el capítulo 10, en donde este ángel poderoso proclama algo que él tenía un librito que Juan tenía que comer. Y al hacerlo, llegó a su vientre y era amargo. En sus labios era dulce. Cuando ustedes tienen que digerirlo, entonces se pone amargo. Todos están en contra suya. Todos diciendo, tú eres un santo rodador, eres esto, aquello, lo otro. ¿Ven? Tú estás loco. Así que es difícil digerirlo. cuando ustedes están testificando de su gloria, es dulce en sus labios. Eso es todo, ¿ven? Cuando ustedes se paran en una reunión, dicen, ¡gloria a Dios, ale! Oh, cuando ustedes están pasando por ese tremendo acoso, es duro. Luego, cuando han salido de ese gran acoso, ustedes pueden testificar. Entonces es dulce en los labios, ¿ven? Correcto. Eso es este libro de redención. Ahora, queremos ahora dar una pequeña ilustración más aquí en el versículo 5 y luego vamos a comenzar en tomar nuestro versículo 6 y empezar de allí. Ahora, quiero que se fijen en el plan de redención como Dios lo mostró anticipadamente. Él lo llevó a cabo perfectamente en Ruth y Booz. Allí es donde terminamos el domingo pasado. Ahora, quiero comenzar allí mismo ahora, hoy, en Ruth y Booz. Ahora, hay cuatro estaciones o cuatro etapas en Ruth y Booz. La primera es Ruth decidiendo. ¿Cuántos han oído a mí predicar el mensaje? Veamos sus manos. Yo sé. Bueno, todos ustedes, me supongo, lo he hecho aquí y lo tenemos en cintas y demás. Ruth, primero ella tenía que decidir si iba a entrar en esta tierra o no con Noemí. Ella tenía que tomar una decisión. Luego, después que ella llegó allí, lo siguiente que tuvo que hacer era servir en el campo de Booz, allá afuera, descalza, espigando detrás de los segadores, sirviendo. Y luego, después de que ella hubo encontrado gracia en los ojos de Booz, ella entonces tuvo que esperar hasta que Booz hiciera la obra de pariente redentor, recuperar todo lo que Noemí perdió, para poder incluir a Ruth, la moabita. Luego, la siguiente etapa es Ruth recompensada. Ahora, fíjense, Ruth decidiendo perfectamente. Oh, si alguien dice, esa Biblia no está inspirada, algo anda mal en ellos. Cada palabra de ella está inspirada. Cada palabra de ella ensambla como la juntura dentada en una tabla. Ella encaja perfectamente, como los dientes de una rueda poderosa girando, calibrada a millonésimas de segundo. Perfectamente bien. Ahora, fíjense entonces en esto. Ruth decidiendo. Tenía que tomar una decisión si ella iba a decidir ir allá o no. Ella tenía que tomar una decisión. Ahora, así tiene que hacer cada creyente. Usted tiene que dejar los antiguos lugares que frecuentaba. Usted tiene que dejar su vida pasada. Usted tiene que dejar las viejas cosas del mundo. ¿Hermano Roy, se enfermó la hermana Robertson? Oh, pensé que tal vez estaba enferma o algo. Iba a decir que la trajeran aquí arriba si ella se había enfermado o algo así. Ellos tuvieron que dejar los antiguos lugares de costumbre que frecuentaban o algo así y cruzar a una tierra nueva. Una gente nueva que ustedes no conocían antes. ¿Es eso lo que hicieron ustedes cuando llegaron a ser cristianos? Ustedes dejaron el salón de billar, dejaron los clubes nocturnos. Ustedes tuvieron que entrar a un grupo de personas que parecían que sufrían espasmos. Ellos temblaban y se sacudían, y lloraban y sacudían la cabeza, y brincaban de arriba abajo. Y pues era un grupo de locos para ustedes. Así que ustedes tuvieron que tomar una decisión si irían o no, ¿correcto? Y ustedes sabían que cuando lo hicieran, propia gente iba a burlarse de ustedes, los que ustedes habían dejado, ¿correcto? Eso sucedía automáticamente. Ustedes solo, para comenzar, ellos deben esperar eso, porque así es. Ahora Ruth sufrió eso mismo. ¿Qué le habrán dicho los moabitas a ella cuando cruzó para ir a Israel? Un montón de fanáticos, ¿ven? Ella tenía que tomar una decisión. Ella tenía que decidir. Usted tiene que decidir. Y finalmente, cuando ella tomó su decisión, ella entró a la nueva tierra. Ahora, eso es justificación, ¿correcto? Ahora, observen esta iglesia. Oh, es perfecto. Ustedes saben cómo nosotros. ¿Cuántos escucharon la simiente de Abraham cuando prediqué sobre eso? Eso de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Ahora, vean si esto es correcto o no. Ruth tomando su decisión, un tipo de la iglesia, iglesia gentil. Ella decidió y cruzó a la tierra. Pero muchas veces nosotros metodistas y bautistas pensamos que eso es todo lo que uno tiene que hacer. Ella apenas había empezado. Ella aún no había logrado nada. Ella solo entró a la tierra. Ahora, lo siguiente que ella tuvo que hacer es que tuvo que trabajar. Ella se convirtió en una legalista. Ella tuvo que ocuparse en su salvación con temor y temblor, como ustedes lo hicieron. Ella salió al campo y se puso sus ropas y salió al campo y espigó detrás de las criadas para obtener el sustento diario. ¿Correcto? ¿Qué estaba haciendo ella? Ella buscaba hallar favor con Booz. Así que ella se abrió camino a través de la etapa del legalismo. Y eso es exactamente lo que hizo la iglesia. Los luteranos lo creyeron por fe y entraron a la tierra. Pero los metodistas enseñaron santificación, lo cual era el punto de vista legalista de eso. ¿Ven? Usted tiene que hacer algo. Yo tengo que dejar de hacer esto. Yo tengo que dejarme crecer el cabello, dijeron las mujeres. Por supuesto, ellas ya no lo hacen, pero ellas sí lo hicieron. Dejaron crecer el cabello. Ellas dejaron de usar las pinturas en sus caras. Ellas no usaron mal sus faldas o cortas como las otras. Ellas tenían que hacer algo, ¿ven? Eso es lo que hizo ella. La etapa de justificación, la etapa de santificación. Ahora, cuando ella finalmente encontró favor con Booz, ¿qué sucedió? Entonces Noemí le dijo, tú espera aquí mientras Booz hace la obra de un pariente redentor. Que él es el único que puede hacerlo. Él es nuestro siguiente pariente redentor y tú solamente espera aquí. Ya no vayas a los campos. No hagas esto, aquello o lo otro. Tú solo espera hasta que la obra de pariente redentor haya sido cumplida. Y ella descansó. Amén. Eso es exactamente a lo que ha llegado la iglesia en esta última etapa de Pentecostés. ¿Ven? En el principio de Pentecostés, todos ellos se emocionaron. Ellos tenían que hacer esto, y ellos se estremecieron y todo lo demás. Ahora, ¿qué está haciendo la iglesia? La verdadera iglesia está descansando. ¿Qué es descanso? Aquí está. Descanso es el Espíritu Santo, el día de reposo. Los adventistas del séptimo día quieren decirnos, ustedes saben que se trata del séptimo día de reposo o algo así. En Hebreos el capítulo 4 dice, nosotros que hemos entrado en su reposo, hemos cesado de nuestras obras como Dios de las suyas. Así que día de reposo es el Espíritu Santo. Y cuando Ruth estaba descansando, era un tipo de la iglesia descansando en las promesas de Dios. Ahora nosotros tenemos las arras de nuestra salvación. No estamos preocupados si vamos allá o no. Nosotros vamos, correcto. Dios lo dijo. Dios lo prometió y tenemos las arras. Amén. Ya han sido recibidas. Cristo nos ha aceptado. No hay manera de escaparse de eso ahora. Allí estamos. Amén. Lo único que tenemos que hacer es solo esperar hasta el toma. Él está haciendo la obra de pariente redentor. Nosotros tenemos las arras de eso ahora mismo, esperando el momento cuando Él regrese. Luego lo siguiente, Ruth fue recompensada. Eso es lo que hizo la iglesia. Entró en justificación bajo Lutero. Entró en santificación bajo Wesley. Entró en el bautismo del Espíritu Santo en estos últimos días. Y ahora está descansando con las arras de nuestra herencia, de que sabemos que algo pasó en nosotros. Hemos pasado de muerte a vida y esperando, gimiendo con la naturaleza por ese tiempo cuando recibiremos una vida inmortal, una plenitud inmortal. Nuestros cuerpos serán redimidos. Todo es redimido. Solo estamos esperando que Él regrese de la puerta. ¡Amén! Entonces, ¿qué? Ruth fue recompensada. Eso es cuando nosotros seremos recompensados. Eso es lo que este libro, sellado con 7 sellos, nos va a abrir a nosotros. ¿Qué son estas cosas? Son misterios. No fueron escritos en la palabra. Tienen que ser revelados por el Espíritu Santo. Pero si ustedes se fijan, en realidad, están revelados por todas las Escrituras. No han sido escondidos de la gente. Cuando lleguemos al rollo, después de un rato, ustedes verán cómo estaba armado. Entonces sabrán cómo se abren esas cosas. Ahora, sí, descansando. ¿Qué? Ruth bajo justificación. Si lo ven, digan amén. Ruth bajo santificación. Laborando, legalista. Ruth descansando, esperando a Booz que regrese de la obra terminada. Ahora nuestro Boaz terminó la obra en el Calvario. Pero antes que Él venga a llevarnos a su hogar, va al hogar primero en Juan 14 a prepararnos un lugar. Gloria, no se turben vuestros corazones. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero yo voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y vendré otra vez para tomaros. ¿Ven? Vos, vaya, ¿qué hizo Él? Él va, se para, tomó a los ancianos y fue a la puerta, se quitó el zapato y dijo, desea conocer hoy que yo redimo a Noemí y toda su herencia. Él recibió a la Moabita con ella. Y cuando vino Jesús, ¿a quién vino Él a redimir? A Israel. ¿Qué hizo Él al tomar a Israel? Él recibió a la novia gentil. Seguro Él la recibió cuando Él tomó a Israel. Él fue a los suyos. Tenía que hacerlo. ¿Qué era lo primero que Él tenía que hacer? Redimir a los suyos. Y la iglesia gentil es solo una hermana de esa mujer. La iglesia israelita, seguro. Así que Él tenía que redimir a Israel para recibir esta. Y Él tenía que redimir a Noemí para recibir a Ruth, su novia. Ahora, ¿qué hizo Él? Antes que pudiera tomarla, oh, gloria, ¿qué hizo Él? Él fue a la hacienda. Supongo que pintó todo y puso alfombras nuevas en el piso. No, Él pudiera haber construido una casa nueva. En nuestro caso, es una casa nueva. Y Él preparó todo. Y luego regresó con el ramillete de flores puesto para la boda. Amén. ¿Qué estaba haciendo Ruth? Ni una sola cosa. Descansando, esperando. No más labor, no más confusión. ¿Tengo que ser un metodista? ¿Tengo que unirme a los bautistas? ¿Tengo que ser un presbiteriano? No, Señor, solamente reciba el Espíritu Santo y descanse. Estamos esperando la venida de ese día milenial. Gloria. Cuando nuestro Señor bendito vendrá y se llevará a su novia. ¿Qué está esperando? Oh, la tierra está gimiendo, llorando por ese día de dulce liberación. Todo, la naturaleza está gimiendo. Las hojas de la higuera, todo está esperando ese día de bendita liberación. Cuando el pariente redentor regrese y se lleve a su novia. Ahora ya está descansando. ¿Bajo santificación? No. ¿Bajo justificación? No. Sino bajo ambos, justificación y santificación, y entrar en el reposo. Ahora Isaías capítulo 28 y el versículo 18 dice, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito allí y otro poquito allá. Retened lo que es bueno, porque en lengua de tartamudos y en otras lenguas yo hablaré a este pueblo. Y este es el reposo. Este es el sábado. Esto es cuando la iglesia entra a esperar. Miren cómo venimos a través de justificación, santificación, entrando ahora en el bautismo del Espíritu Santo, descansando, esperando. ¿Qué? Y ahora, ahora, cuando lleguemos a estas revelaciones, ustedes verán lo que es ahora. ¿Ven? ¿Cómo es que estas cosas no se podían enseñar hasta este día? No lo fueron, no se podían enseñar. No estaban abiertas para los hijos de los hombres. La Biblia así lo dice. Yo puedo mostrarles aquí en la Escritura que dice que no serían abiertos hasta a los hijos de los hombres hasta este día. Y ahora estamos terminándolo en estas grandes y benditas cosas. Ahora, muy bien. El versículo 6, o parte del 5, el anciano en el versículo 5 tenía razón cuando dijo, he aquí un cordero. Cuando miró alrededor, él vio un león. Era un león en vez de un cordero. Pero entonces, ¿qué era? Su obra de mediación había terminado. De mediación, él estaba, dejó de ser el mediador al final de la edad de la iglesia, a llegar a ser el león de la tribu de Judá. Su obra de mediación había terminado. Y él había de llegar a ser un león. ¿Cuál era el juez ahora? Y él tomó, cuando él tomó el libro de la mano. Ahora recuerden, cuando un hombre iba a redimir, ahora no lo olviden, cuando un hombre iba a redimir, él llevaba hombres con él e iba a las puertas de la ciudad, siendo los ancianos, y allí él anunciaba su propósito de estar allí. Eso es lo que él hizo. Fue a la puerta, dijo, yo estoy aquí para declararme como pariente redentor y de esta herencia. Estoy aquí dándome a conocer delante de estos ancianos de la ciudad. ¿Ven? Y cuando Juan lloró, ahora, alguien, como dije la semana pasada, ellos dijeron, Juan lloró porque él no podía encontrar a nadie digno. No era por eso. Un hombre bajo la influencia del Espíritu Santo no lloraría por eso. Pensó que porque él no era digno. Tal vez el mismo Juan no era digno. no hay nadie digno. Pero no fue por eso que él lloró. Yo creo que él estaba llorando de gozo, porque él había visto que todo el plan de redención estaba escrito aquí en este libro. No era porque no había nadie digno, porque allí mismo estaba en pie un cordero, que era digno. Así que él estaba llorando, y allí dijo, oh, gloria a Dios. Escúchenlo bien cuando comienza a gritar. Ahora, pero nosotros lo encontramos aquí llorando. Estaba tan contento porque el cordero había tomado el libro para de la mano de aquel que estaba sentado en el trono. Y tan pronto como él hizo, este ángel poderoso clamó, ¿quién es digno? Lo estaba anunciando allí mismo, estaba anunciando un pariente redentor. E inmediatamente después, él dijo, ¿quién es digno de tomar el libro? Entonces Juan empezó a llorar. ¿Qué sucedió entonces? Él vio, allí se hallaba el libro, allí estaba. ¿Pero quién era digno? Bueno, allí estaba Gabriel, por supuesto, él era digno. ¿Lo ven? Él no era un hombre, él era un ángel. Y allí estaba Miguel, él era digno, pero no era un hombre, él era un ángel. Así que tenía que ser alguien que llegara a ser una persona terrenal, como fue con nosotros. Y entonces cuando él vio llegar este cordero que había sido inmolado desde la fundación del mundo, y él vio que él había sido inmolado desde la fundación del mundo, entonces Juan lloró, amén, porque allí estaba, él vio todo el cuadro, ¿ven? Y tan pronto como él anunció quién es digno, él estaba anunciando la venida del pariente redentor, y aquí estaba él, un cordero. ¿Y qué hizo él? Vino hacia el trono en donde estaba el Espíritu de Dios y tomó el libro de la diestra de aquel que estaba sentado en el trono. Y todos los ancianos se postraron y dijeron, digno eres porque tú fuiste inmolado. Y luego él llegó a hacer entonces su libro, o por lo menos el libro de redención o el libro de intercesión en la edad de la iglesia había concluido. Ahora él llega a ser el redentor. Ahora la revelación de cómo lo hizo él va a estar en estos 7 sellos. Ahora nos fijamos en como cuando el libro de la obra de mediación de él había sido consumado. Ahora estaba terminada. Ahora en los primeros 3 capítulos de la iglesia, terminada. Pero ahora, redención. Redención ha de ser revelada. ¿Qué es? Ahora, cuando él tomó este libro, ahora traten de concentrarse, porque si llegamos a tener estas 7 noches, ustedes lo van a entender. Usted no lo entiende, solo levante la mano, diga, yo no lo entiendo. ¿Ven? Miren, porque quiero ahora que ustedes estén convencidos. Ahora, fíjense, redención. Después, inmediatamente después de concluir su intercesión por la iglesia, él mismo se revela como el pariente redentor. ¿Ahora lo están siguiendo? Y ahora le va a revelar a la iglesia cómo lo hizo él. Y entonces, si esta revelación ya ha empezado, entonces eso prueba que estamos al final del camino. Amén. Ustedes vean si esto está correcto o no, a medida que repasamos la escritura aquí. ¿Qué vimos? ¿Qué estaba siendo revelado? ¿Qué es la revelación de redención? ¿Cómo fuimos redimidos nosotros? Solo miren aquí, en estos últimos años, lo que ha sucedido. La revelación del nombre de Jesús y el bautismo en agua. La revelación que no hay infierno eterno. No se sabía antes, pensando que sus amados estarían allí por una eternidad. ¿Ven? Pues ustedes no pueden tener vida eterna, a menos que sean salvos. Si tienen vida eterna, entonces ustedes no pueden arder en el infierno por la eternidad. Ustedes serán castigados por sus pecados con su vida natural, pero no pueden tener vida eterna en el infierno. Si ustedes tienen vida eterna, entonces no pueden quemarse para siempre, porque solo hay una forma de vida eterna. Y estoy seguro que la iglesia entiende eso. ¿Ahora qué es? ¿Qué otras cosas? El plan de redención. Miren nada más lo que se nos ha dado últimamente por el Espíritu Santo. Vean, la simiente de Abraham, lo que significó la revelación. La simiente de la serpiente. Vean este libro de Apocalipsis. Fíjense cuando lleguemos allí, cómo va abriéndose eso. Y yo lo probé aquí mismo, por la Escritura. Esa es la pura verdad. Yo regresaría a Génesis. Lo tomaré y mostraré que cuando ese sello lo abrió, cuadró por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Solo piensen, desde Génesis hasta Apocalipsis, nadie jamás fue bautizado en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es un bautismo falso. Me paré delante de 300 y tantos predicadores de la Gran Asociación Ministerial de Chicago el otro día. Y probé eso al punto que todos lloraron el uno sobre otro. Y 70 de ellos van a venir para ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y la simiente de la serpiente ha venido desde Génesis. Si la serpiente no, Si él no tuvo simiente, entonces Cristo no nació. Porque él dijo, yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Y si la simiente de la serpiente fue un mito, también Cristo fue un mito. También la iglesia es un mito, ¿ven? Es todo. Ustedes no lo pueden separar. La serpiente tuvo una simiente, y eso es lo que realmente los tambalea. ¿Por qué no lo pueden entender? Porque ellos no tienen la revelación de eso. Porque ellos no vienen y lo discutan conmigo. El púlpito está abierto todo el tiempo. Yo me reuniré con cualquiera. Yo no discutiría con ellos, pero sí que lo hablaría con ellos, si quieren. Los pedí allí mismo, delante de la asociación. Yo quiero que algunos de ustedes me digan, ¿dónde está errada? No se paren en una esquina a criticarme por eso. Vengan y párense frente a mí. Vamos, lo hablemos en serio. Vamos aquí y veamos quién está correcto y quién está equivocado. Ellos no lo afrontan. Francamente, saben que no deben hacerlo, ¿ven? Porque no soy yo, sino el Espíritu Santo, el mismo ángel de Dios que ustedes ven. ¿Qué les parece en estos días aquí cuando todas estas cosas han sucedido? Y este ángel del Señor parado cerca. No sabría estas cosas, pero es la hora. ¡Está aquí! Cuando terminemos estos siete espíritus, los siete cuernos y demás hoy, si el Señor quiere, ustedes verán dónde está. Es la hora en la que estamos, donde deben venir estas revelaciones. Es el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y vimos en el primer capítulo que Él reveló quién era Él. Y ahora Él está en los siete sellos, revelando cómo Él redimió la tierra. Y uno de ellos fue por medio del nombre de Jesucristo. El otro fue quitando el temor del pueblo como eterna, redención eterna, justificación por fe, santificación, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué? Que estamos seguros eternamente, quitando toda la duda ahora del pueblo. Ustedes tienen las arras de su salvación. Dios ya los ha sellado para el día de su redención. Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. Ahora, ¿cómo va usted a descargarse? Usted pudiera descargarse, pero usted no puede perderse. Y si usted se queda en ese estado, muestra que usted no lo tenía para comenzar. Pero si usted es un hijo de Dios, el que tributa este culto, limpio una vez, no tiene ya más conciencia de pecado, dice Hebreos. Eso es verdad. Así que usted no puede ser un cristiano. Usted no puede tener el Espíritu Santo y salirse y vivir en el mundo. Si amáis al mundo, las cosas del mundo, el amor de Dios no está en vosotros. Así que usted solo está escuchando a un sonido falso en alguna parte. El diablo lo tiene a usted todo envanecido. Si usted examina su vida por medio de la palabra de Dios y ella muestra que usted está viviendo de acuerdo a las páginas de esa Biblia, entonces usted tiene seguridad eterna. Y no hay nada de qué temer. Que Dios prometió, Dios lo hará. Yo reto a cualquier persona que tome eso. Usted solo tome eso y camine con esa palabra y observe lo que le sucede a usted. Hermano, traerá cumplimiento todo. Pues lo dijo. Todo lo que Dios prometió sucederá. Yo, desde que les dije que mi labor estaba comenzando, han sido casi 15 años dando la vuelta al mundo una y otra vez y ni una sola vez ha fallado. ¿Por qué? Porque básicamente yo me paré sobre la promesa de Dios. Yo sabía que era la verdad. No permitan que yo les trate de decir que es algo de mi gran sabiduría, sino aquel que reveló los secretos del corazón es aquel mismo que me mostró en la Escritura. Porque yo ni siquiera, cuando yo comencé a predicar hace como 30 años, tenía que hacer que mi novia se sentara y leyera la Biblia. Yo ni siquiera podía leerla. No tenía mucha educación. Hermana Wilson, usted debe recordar eso. Cuando Hope solía leerme la Biblia, allá atrás, se sentaba y la leía y yo decía, escuchen lo que dice, hagan exactamente lo que dice. Eso es todo lo que yo sé decirles. Y todos los que lo hicieron, pues ellos se enderezaron. Eso era todo. Ella decía, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Yo decía, ¿cuántos lo creen? El siguiente camino. Ha dado a su Hijo unigénito. Todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Yo decía, ¿cuántos lo creen? ¿Escucharon lo que dice? Yo mismo no podía leerla. Así que ven, yo no tenía manera de aprender de alguna escuela, pero yo amo esa escuela a la que fui. Allá lejos, en una pequeña cueva, en alguna parte, con mis manos levantadas a Dios, día tras día. De esa manera, cuando el Espíritu Santo descendió en su dulzura y empezó a revelarse el mismo, diciendo, esto es así, y esto es así. Y ni una sola vez, ningún hombre, criatura de ninguna clase, ha podido llegar a manosear nada de eso. Y a pesar de todo el fanatismo y todo lo demás que ha recorrido la tierra, Dios mantuvo eso en alto y limpio, y lo llevó una y otra vez alrededor del mundo. ¡Aleluya! Estamos en el tiempo del fin, hermanos. Estamos aquí en el tiempo del fin, eso es todo. Habrá luz al caer la tarde. Eso es exactamente lo que él dijo. Ahora es un libro de la revelación. Dios revelándose él mismo. Y ahora, a través de estos grandes misterios, él está revelando el nombre del Señor Jesucristo en el bautismo. Está revelando que no hay tal cosa como un infierno eterno. No puede ser. No hay escritura en la Biblia que diga que hay tal cosa. Ahora, hay un infierno. Y hay un lago de fuego. Es donde los pecadores son castigados. Pero ellos finalmente son consumidos. Tal vez sean 1,000,000,000 de años. Pero ellos finalmente son consumidos. Pues usted no puede tener vida eterna a menos que sea salvo. Y si usted se quema eternamente, tiene que tener vida eterna. Pues el sentido común les mostraría eso, ¿ven? ¿Cómo pueden tener eterna? ¿Cuántos saben que cuando recibieron vida eterna son salvos? Bueno, si ustedes se queman eternamente, ¿no tendrían que tener vida eterna para reconocerlo? Así que, ¿ven? Eso ni siquiera tiene sentido, ¿ven? Ahora, seguridad. A los que él antes conoció, él los llamó. A los que él llamó, él los ha justificado. A los que él ha justificado, él ya los ha glorificado. Pablo nos dijo en el capítulo 1 de Efesios que Dios, antes de la fundación del mundo, nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo Jesús. Juan nos dice aquí en Apocalipsis que el enemigo en los últimos días, ese enemigo religioso, entraría entre la gente y tendría organizaciones y demás, y sectas y demás, como ellos tienen hoy. Y engañaría a los mismos escogidos si fuera posible. Y engañaría a todos aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida del Cordero desde la misma fundación del mundo. ¿Cuándo fue puesto su nombre en el libro de la vida del Cordero? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue inmolado Cristo? ¿Hace 1,900 años? No, señor. Antes de la fundación del mundo. El Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Ven lo que está haciendo? Son estos sellos abriéndose. Empieza a revelar el plan de redención como lo hizo él. Todo ha terminado ahora. Está casi por terminar. Así que estamos en el tiempo del fin. Por eso es que las cosas están siendo reveladas. Muy bien. Ahora, a nuestro pariente se le da el libro de redención sellado con 7 sellos del dueño original. Dueño original. Cuando lo perdimos en el huerto del Edén por Adán, regresó al dueño original. Pero ha habido un cazador furtivo en la tierra, un usurpador. Y ese es Satanás. Él vino aquí, él es un cazador furtivo. Esta tierra no le pertenece a él, le pertenece a Dios. Pero él es un cazador furtivo, un usurpador. Vaya, yo pudiera decir algo ahora mismo, pero mejor no. Es el título de propiedad de nuestra redención. Este libro sellado con 7 sellos. Es el título de propiedad. Esperen que entremos en esos sellos. Él rompe los sellos, revela, nos da su herencia a su pueblo. Da la herencia que él heredó. Llegar a ser pariente, redentor, y gratuitamente nos la da a nosotros. Todo le pertenecía a él. Él fue quien redimió. Pero en lugar de guardarlo para sí, él se lo devuelve al pueblo. Ese es su amor por nosotros. Oh, Satanás, el poseedor de aquello ahora, el usurpador. Él finalmente no quiere entregarlo rápidamente. Nos damos cuenta aquí un poquito después en las Escrituras. Estoy pensando aquí en otro capítulo. Y él no quería entregarlo inmediatamente, pero tuvo que pelear por eso. Pero finalmente cuando lo trajeron a una confrontación, fue lanzado al lago de fuego. Correcto. Jesús, el nombre Jesús en los evangelios, tiene 4 títulos de hijo. ¿Sabían eso? Jesús tiene 4 títulos como hijo en el evangelio. Uno de ellos es el hijo de David. Uno de ellos es el hijo de Abraham. Otro, el hijo del hombre. Otro, el hijo de Dios. Ahora fíjense, cuando nuestro pariente redentor llegó a ser Jesucristo, llegó a ser el hijo de David, el cual es el heredero al trono. Gloria. Él heredó el trono al llegar a ser un hijo de David. Dios dijo allá atrás que él nunca dejaría a David. Nunca dejaría a David sin una simiente. Y Cristo es el hijo de David. Y él llegó a ser nuestro pariente redentor. Y está esperando, preparando un lugar donde él pueda reinar con nosotros, como el hijo de David. Él es el heredero al trono. Como el hijo de Abraham, él es el heredero a la concesión real. Amén. ¿Es así? Él es el heredero a la concesión real. Amén. Palestina y todo lo que está en ella. La simiente de Abraham. Él era un hijo de Abraham. como hijo del hombre. ¿Hijo del hombre qué? ¿Qué perdió el hombre? Perdió la tierra. Así que, como hijo del hombre, él es el heredero a todo en la tierra. Él tiene todo esto y nos lo tiene que devolver. Entonces, regresará como él era. Él, ahora, entonces, como hijo de Dios, él hereda todas las cosas. Como hijo de David, él es heredero al trono. Como hijo de Abraham, él es heredero de la concesión real. Como hijo del hombre, él es heredero de la tierra. Como hijo de Dios, él es heredero de todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Oh, hermano, ese es nuestro Redentor, nuestro pariente Redentor. Ahora, fíjense. Oh, esto me hace tanto bien. Aquí es donde yo realmente me alimento. Ahora, relajen sus corazones para Dios solo por unos minutos. Escuchen esto. Satanás es un usurpador. Él no posee esto legalmente. Y él ha tenido 2,000 años de pleito. Si le pertenece a él o le pertenece a alguien más. Pero Cristo vino como el pariente redentor y lo redimió de nuevo para nosotros. Pero Satanás lo posee. Pero saben, después de un tiempo que termine esta gran pelea, él será lanzado en el lago de fuego. ¿Ven? Él será eliminado y todos aquellos que adoran con él. Pero los herederos de salvación vendrán con Cristo. Ahora, él es un usurpador. Ahora recuerden, en el Antiguo Testamento, si un hombre perdía su herencia y un usurpador se apropiaba de su tierra, él no podía retenerla del propietario más de 50 años para la aniquilación. Después de 50 años, venía el año del jubileo. Y el año del jubileo, cuando llegaba el año del jubileo, entonces todo regresaba nuevamente a su principio de origen. Todos los esclavos regresaban al principio de origen. Si un hombre estaba con el azadón en el campo y la trompeta sonaba y él la oía, él tiraba el azadón y decía, ya no soy un esclavo, regreso a casa, a mi familia. Todo era devuelto. Si un usurpador estaba en el terreno, él tenía que irse de allí. Así era. Él se salía del terreno. ¿Por qué? El propietario legal regresaba. Él tenía que ceder. ¡Aleluya! Uno de estos días, los reinos de este mundo caerán. Los propietarios legales entrarán. Uno de estos días. Amén. Ahora, había tiempo en que eso estaba en disputa. Desde el día 40, desde el principio del primer día de la purificación del santuario, o que Cristo fue al Calvario, hubo 40 días hasta la ascensión. Estaba en debate si el grupo de Satanás lo tomaría y diría que él no resucitó de los muertos. Ellos empezaron por ahí a proclamar, diciendo, decían, los discípulos vinieron y se lo robaron en la noche. Ustedes han leído la Biblia. Y él dijo que su gente vino y lo hurtaron de noche. Y pagaron dinero a los soldados para que dijeran eso. Pero entonces quedó en duda. Todos quedaron en duda. Bueno, realmente quizás sí le pertenece a la organización. Entonces todo le pertenece. Pero el día 50 fue el día de Pentecostés, cuando el propietario legal bajó entre ellos, aleluya, y mostró que no era una organización, que eso era la llenura del Espíritu Santo. Eso era el depósito de Dios para su iglesia, que no sería controlada por organizaciones y demás. Sería las arras del bautismo del Espíritu Santo, con poder y el amor de Dios. Amén. Oh, ¿no los conmueve algo a ustedes? El poseedor legal, ¿dónde estaba? En las manos de Dios. Y en el, ¿ven? Él no podía retenerlo por más de 50 días. Ustedes leen eso allá en Levítico, allí en las leyes. Dice que ellos no podían. El propietario original tenía que regresar a las manos del propietario original después de 50 años. Todos sabemos eso. Ustedes han leído eso muchas veces, pero tenía que regresar al propietario original después de 50 años. Bueno, entonces, después de estos 50 días, años, un año, un día significando como un año, y desde el día de la crucifixión, cuando ellos tomaron a este pariente redentor y lo mataron el día de la Pascua, quedó entonces en disputa. La iglesia creía hasta ese momento que él era el pariente redentor. Él era el redentor. Entonces, ¿qué hizo? Lo mató el enemigo y dijo que ellos se llevaron su cuerpo y lo escondieron en alguna parte. Y todo eso estaba en las dudas del pueblo. ¿Qué le sucedió a él? ¿Qué sucedería? Ahora, al final del día 50, pues verán, eso ya no podía estar en disputa. Entonces Dios, en vez de continuar con la antigua iglesia ortodoxa, tiesa y fría, Dios envió el Espíritu Santo de vuelta, echó fuera a todos los usurpadores, luego tomó control. El poder del Espíritu Santo descendió, la iglesia recibió las arras de su salvación. Ahora, hermanos, no para herir sus sentimientos, ni nada de eso. Si la organización está correcta, y usted solo es un católico por organización, usted es bautista por organización, usted está perdido. ¿Ven? Las arras de nuestra salvación no fue por unirnos a una iglesia. Las arras de nuestra salvación no fue por pertenecer a alguna organización. Las arras de nuestra salvación es el bautismo del Espíritu Santo, sin ninguna organización. Amén. Por eso, ellos no podían retenerlo después de ese día 50, que ese era el día de jubileo. Todo regresaba a su principio original, y el poder de Dios fue llevado de vuelta a su origen. Día 50, el año del jubileo cuando todas las cosas regresaron. Ahora vendrá otro año de jubileo, y eso lo hemos tenido como para este tiempo. ¿Se han fijado? Pentecostés ha estado cayendo en América como por 50 años, más o menos ese tiempo. Hace como unos 50 años, Pentecostés empezó a caer. Ahora, lo que está sucediendo es que la iglesia está recibiendo el libro sellado con 7 sellos de la revelación de Jesucristo, de los 7 sellos, y ni un décimo de ellos lo pueden recibir. Pero cuando ustedes empiezan a ver el año del jubileo, en donde no tenemos que discutir, ni forcejar, ni jalar de esta manera, siendo que ya estamos seguros en Cristo, ya tenemos el nombre del Señor Jesucristo en bautismo, tenemos todos estos grandes misterios que vamos a presentar en estos 7 sellos, y les vamos a probar a ustedes que esos eran los sellos que estaban sellados a los ojos de la gente. Con Dios que es mi ayuda, les probaré a ustedes que ellos no podían ver eso por la Biblia. Entonces, seguro, si la Biblia así lo dice, ustedes lo creerán. Que ellos no podían ver nada sino Padre, Hijo y Espíritu Santo, hasta este tiempo. Ellos no podían ver que no había infierno eterno, hasta este tiempo. Ellos no podían ver que había una seguridad eterna, me refiero para el verdadero creyente. Por supuesto, se ha hecho farsa de eso por todas partes, un sonido incierto que ellos dan. Por eso la gente, ellos dicen, pues miren a sus presbiterianos y demás, fuman, toman y todo lo demás, y dicen que ellos tienen seguridad eterna. Sí, pero, ven ustedes, eso es para desviar la verdadera trompeta. Investiguemos aquí atrás, veamos si la trompeta suena, si ustedes no regresan allá atrás de Génesis a Apocalipsis, de allá para acá, cuando se abre este sello, ¿ven? Estas cosas siendo reveladas. Ahora, oh, hermano, yo pensé que eso lo estaba. Voy a tener que dejarlo para la próxima vez que venga aquí. Aún tengo aquí como unas 6 páginas. Bien, ¿no? Ustedes tienen un servicio bautismal pendiente. Permítame leer esto, un par de estas cositas aquí. El año del jubileo. Muy bien. Ahora ustedes, ¿todos ustedes están anotando las escrituras? Jeremías 32 y comenzando en el versículo 6. Si ustedes, cuando lleguen a casa, quieran leerlo. Ahora en Jeremías, para que vean lo que es este rollo, sacaré esto. De todas maneras, tomemos el pergamino. Eso me dará como otros 10 minutos. Del pergamino. Ahora ustedes recuerden, este libro estaba sellado. Ahora, un libro en los tiempos de la Biblia no era un libro de 4 esquinas como este. Era un libro como este. Se llamaba un libro, un rollo. ¿Cuántos saben eso? Ajá, seguro era un pergamino. Muy bien. Ahora, este libro estaba sellado con 7 sellos. Ahora, era la Biblia y estaba sellado con 7 sellos. Y ahora observen cómo sucedió esto. Jeremías, cuando él iba a ser, él había profetizado que sería llevado. Ahora, en Jeremías, el capítulo 32, él iba a ser llevado en cautividad a Babilonia. Ellos estarían allí 70 años. Él lo había profetizado. Y ustedes, lectores de la Biblia, lo han repasado muchas veces. Y él iba a ser llevado allá por 70 años. Y él en realidad era el pariente más cercano a su primo que había muerto. Su primo H-A-N-A-M-W-E-L. Hanamael. Él era su pariente cercano. De manera que él sabía que el enemigo tendría los papeles y demás de su lugar. Pero cuando sabía que Dios nunca desampararía a su pueblo. Así que cuando ellos regresaron, para que él pudiera tener y ser un propietario legítimo de la herencia, esto es lo que hizo. Lo tenía todo por escrito. ¿Cuántos lo han leído? Muy bien, ustedes lo han leído. Ustedes lo han leído. Muy bien. Ahora, él lo tomó y lo selló exactamente de la manera que estos rollos estaban sellados aquí. Es la cosa más hermosa y sobresaliente que ustedes hayan visto. Ahora, voy a intentar ilustrarlo con este pedazo de papel. No sé si pueda o no. Ahora, así estaba escrito, así. Ahora, él lo hizo y él lo selló de esta manera, cada uno. Ahora, lo que pasó es que en cada uno de estos sellos estaba escrito aquí alrededor su herencia y lo que sucedió y todos los que cayeron antes que él y cómo él vino a heredarlo. Todo fue sellado de esa manera. Ahora, así es como Dios tiene su libro sellado, con siete sellos. Ahora, cuando Él arranca esto, esa revelación da la vuelta completamente alrededor y continúa alrededor hasta la parte de atrás del libro. Por eso es que uno puede tomar el nombre de Jesucristo y traerlo desde Génesis hasta Apocalipsis y mostrar que no hay tal cosa como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Ven? Eso da la vuelta por la Biblia. Ella lo revela. Luego ustedes toman algo como, hay un infierno eterno. Ustedes sacan eso y búsquenlo en ella. Nunca hubo un infierno eterno, porque en el principio Dios dijo que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, para su futuro castigo. Entonces, si el infierno es eterno, ¿cómo pudo ser creado? La palabra creación nunca, la palabra eterno nunca comenzó y nunca puede terminar. Entonces, siempre hubo un infierno. Si es un infierno eterno, habría un infierno al mismo tiempo. Al mismo tiempo que había un Dios, había un infierno. Antes que existiera pecado, aún así existiría un infierno. Ah, oh hermano, ven, ustedes no pueden hacerlo. Así que ustedes observen, a medida que estas cosas se aclaran solas, dan la vuelta alrededor y abren el libro. Así que esto ahora muestra realmente el cuadro de toda la Biblia y los sellos que tienen la Biblia escondida de los ojos de los sabios y de los entendidos. Dios, por medio del Espíritu Santo, está abriéndolos de esta manera y revelándolos directamente por la Biblia. Gloria a Dios, hermano, déjeme decirle. Eso estimula mi gastronomía espiritual. ¿Ven? ¿Ven? Ahora miren aquí. ¿Ven? Es como, ¿entienden lo que quiero decir? ¿Ven? Aquí está, un sello. Ahora, si ustedes observan y leen aquí, vayan a Jeremías y vean cómo él lo selló. Ahora, allí está el libro. Está escrito allá adentro. Ahora, justamente a tiempo para la primera revelación. Entonces, él abre este sello. Ahora, ustedes observen y vean lo que era ese primer sello cuando lleguemos a los sellos. Luego es tiempo para el segundo sello. Saca el siguiente sello y ¿saben ustedes dónde estamos? Estamos casi en el séptimo sello ahora mismo. Es cuando el séptimo, cuando se abrió el primer sello, sonó la primera trompeta y cayó la primera plaga. Cuando se abrió el sexto sello, sonó la sexta y cayó la sexta plaga. Solo véanlo, es la cosa más hermosa que ustedes hayan visto. Y cuando yo lo haga, voy a conseguirme una pizarra grande, muy grande. La traeré aquí arriba y voy a enseñarlo aquí para tomarnos suficiente tiempo en cada sello. Y retroceder y ver la historia y las cosas. Y probar exactamente cuándo sucedió. Y mostraremos aquí mismo en la Biblia, cuando dice ella que sucedería. Exactamente cuándo sucedió, la fecha y todo lo demás. Lo tengo, amén. Lo recibí de él, eso es correcto. Allí están los sellos. Ahora, cuando Jeremías escribió este libro, fue sellado. Aquí hay una cosa buena en la que quiero que se fijen, todos ustedes que lo leyeron. Esos libros sellados. Ahora, recuerden, él ya no iba a estar. Él había profetizado. Ahora, él no lo sabía, solo por medio de profecía. ¿Están poniendo mi atención? Él sabía por profecía, por la revelación de Dios, que ellos iban a estar lejos de ese país por 70 años. ¿Recuerdan ustedes que él profetizó eso? Él estaría 70 años. Estarían en cautividad. Así que él quería estar seguro que este sello, su herencia, sería guardada. Porque él tenía heredó la herencia de su primo. Así que él lo tenía todo escrito legalmente. ¿Y qué hizo él con eso? Para que no se pudriera o enmoheciera, él lo puso en una vasija de barro. Y lo guardó para que no se pudriera o enmoheciera hasta que pasaran esos 70 años. Gloria a Dios, yo esperaba que ustedes lo captaran. ¿Ven ustedes lo que hizo Dios? Él nunca se lo reveló a los sabios y a los entendidos para que ellos pudieran discutir eso todo este tiempo, sino que Él lo puso en una vasija de barro y Él mismo creó a su propio Hijo, Cristo Jesús. Y en este día postrero, ahora le está abriendo los sellos y mostrándoselo a su iglesia. Lo guardó en una vasija de barro para que eso no se pudriera o enmoheciera. ¡Aleluya! No sé que ustedes piensan que yo soy un santo rodador. Tal vez lo sea. ¿Ven? Pero ahí está. Ha sido guardado, envuelto en una vasija de barro que fue redimida de la tierra. Resucitó en la mañana de Pascua, donde los sellos de la muerte no pudieron retenerlo más. Rompió los sellos y resucitó. Él mismo probó en estos últimos días que Él está vivo. Él está en su iglesia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso ha estado escondido de seminarios, ha estado escondido de organizaciones. En estos días postreros, Él lo está revelando por medio de su propia presencia entre su pueblo. No toma a alguien de quien Él pueda sacar el mundo y esas cosas de ellos, sacar el iglesismo de ellos. A Él poder hablar a través de ellos y revelar y abrir estos sellos así, Él mismo. ¿Eh? ¡Aleluya! ¿O le aman? Vaya, vaya, vaya. Nuestro plan de salvación, el mismo ahora siendo revelado en Jesucristo. ¿Cómo lo reveló Él en estos últimos días? A través de su apertura del sello. Pues nadie, ustedes nunca escucharon en sus vidas que no se escribiera acerca de la simiente de Abraham. ¿Cómo ellos pasaron por justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo ese ángel vendría en los últimos días? Tendría su espalda hacia la congregación y diría exactamente lo que Sara estaba pensando en su corazón. Eso no fue sino hasta este día. Correcto, este es el día. Y la fe de Abraham, y el nombre del Señor Jesús. Ahora, una cosa aquí. Tengo aquí cinco cosas de las que me gustaría hablar, solo por un segundo, tan rápido como pueda. Miren, los siete, hay siete sellos, y hay cinco siete en el plan de redención de Dios. Cinco es el número de gracia. ¿Cuántos saben eso? JESUSFAITH, en inglés. 5 es el número de gracia, 6 es el día del hombre, y 7 es su día de redención. Ahora fíjense, ahora hay 7 sellos en esto, o 7 etapas en este gran plan de redención. ¿Hay 7 qué? 7 sellos de redención, 7 espíritus de Dios. Encontramos eso si ustedes quieren verlo. Dice 7 espíritus. Permítame ver aquí un momento. El capítulo 5, comenzando en el versículo 6, creo que vemos aquí el versículo 6. Y al mirar, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cabezas y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué son esos 7 espíritus? Esos 7 mensajeros. Allí está San Colombo, e Irineo, y Juan Wesley, y Martín Lutero, y demás. ¿Ven? Los 7 espíritus, los cuales son 7 hombres, 7 ángeles, los cuales son 7 mensajes, 7 sellos, 7 espíritus, 7 ángeles, 7 cuernos, y 7 iglesias. ¿Ven? 7 Hay 5 siete, y 7 es perfección, 5 es gracia, la gracia de Dios a sus 7 edades de la iglesia, sus 7 hombres mensajeros, sus 7 espíritus de Dios, los 7 sellos planeados de redención en los que estamos ahora mismo. Los 7 cuernos significan 7 edades, porque un cuerno significa un reino. ¿Recuerdan la corona que iba sobre la bestia, cuerno en Daniel y todo eso? ¿Bien? Significa un reino o 7 edades. Y recuerden, Jesús dijo, algunos durmieron en la primera vigilia, una edad, otros en la siguiente vigilia, la siguiente edad, la siguiente y la siguiente, hasta la séptima vigilia. Y en la séptima vigilia, el esposo vino. Entonces todas ellas despertaron. ¿Recuerdan eso? Así que sus 7 edades eran los 7 cuernos y 7 iglesias, o las 7 dispensaciones del cuerpo de creyentes. Oh, no pudiera ser más perfecto. Jeremías, el libro, edades, cómo fue redimido, cómo aquí mismo. El séptimo y último de estos sellos, cuando se abren, se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 10. Había un ángel fuerte, el cual era Cristo. Descendió y puso un pie sobre la tierra y otro sobre el mar. Levantó su mano y dijo, día ha terminado. El tiempo se terminó. Todo ha terminado. El tiempo no será más. Y él dijo, al sonar del, en este tiempo, el misterio de Dios se consumará. ¿Quién es Dios? ¿Y cómo Él fue manifestado? ¿Cómo es que cuando se abrió ese sello, cómo empezamos a entender ahora como Él era el Hijo de Dios. Él era Dios mismo hecho carne. Y la revelación de quién es Él, eso se consumará antes que este ángel pueda poner su pie sobre la tierra y el mar y jure que ya no habría tiempo. Pero este tiempo viniera. Estamos en el jardín de la entrada de eso ahora mismo. ¿Ven? El último de ellos es Apocalipsis 10. El pie en la tierra y en el mar. El tiempo se había terminado. La redención terminó. Y ahora Él viene como un león. Era un cordero entonces. Ahora Él viene como león de la tribu de Judá. Ahora permítame leer el resto de esto para poder dárselos a ustedes rápidamente ahora. Y el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso y las oraciones de los santos. Ahora, este es el tiempo cuando todo debe ser adoración. Ahora recuerden. Cuán apropiado. Para que esto no se nos pase por alto ahora. Escuchen atentamente. Cuando todos los misterios de la edad de la iglesia han sido consumados, todos los misterios de los planes de redención, esos siete sellos fueron abiertos en inmediatamente después de esto ahora. Miren, es tiempo para que todos, todo en el cielo y todo en la tierra, adore a Dios. Ahora miren lo que sucede. Escuchen lo que, solo escuchen esto por un minuto. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres. Escuchen esta tremenda adoración. Los ancianos, los seres vivientes, todo se postró delante de Él. ¿Ven? De esa manera, cuando Él completó su plan, ahora es tiempo de adoración. ¿Ven? Y cantaron un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, y pueblo y nación. Y tú nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Escuchen esas almas redimidas clamando allí. Y miré, y oí una voz de muchos ángeles en derredor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Todo en el cielo está adorando a este Cordero. ¿Ven? ¿Qué decían a gran voz? El Cordero que fue inmolado es digno. Aleluya, aleluya. De tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Escuchen. Y a todo lo creado, escuchen lo que hizo Juan, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí yo, Juan, decir al que estaba sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, honra, gloria, poder por los siglos de los siglos. Juan realmente debe haber tenido su propio Pentecostés. Él dijo todo lo creado en el cielo, todo lo creado en la tierra, todo lo creado debajo de la tierra, todo lo creado que estaba en el mar. Me oyó decir, amén, gloria, honra, poder y bendiciones sean para Él que está sentado sobre el trono. Ese Cordero, tiempo de adoración, amén, como lo hicieron. Aquí está su palabra. Ustedes, todos ellos, lo escucharon. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Tienes razón, Juan. Grita y alábalo a Él tan fuerte como puedas. Eso me oyó decir las alabanzas. Amén. La gloria, sabiduría, poder y fortaleza. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que estaba sentado, que vive por los siglos de los siglos. ¡Qué historia más hermosa! Ahora, no me queda tiempo. No tengo escrito un contexto de eso aquí. Pero en nuestra próxima reunión, antes de poder entrar en esto, tal vez cuando venga de mis vacaciones o en algún otro momento, quiero abordar estas 70 semanas de Daniel y conectarlas aquí y mostrar dónde lo lleva al jubileo pentecostal. Y lo trae de nuevo con esos siete sellos para abrirse aquí antes de irnos y mostrar que es al final. Estás el Cordero, el Mesías, el Príncipe. Debería venir y debería estar por 70 semanas. Son 7 años. Fueron profetizados para su pueblo. Y a la mitad se le quitaría la vida al Príncipe, a los 3 y medio. La mitad de 7 es 3 y medio. Se le quitaría la vida. Y el sacrificio diario sería abolido. Y la abominación que hace desolación, esa mezquita de Omar que fue levantada en los terrenos del templo, el día cuando ellos quemaron el templo. Entonces, aún le quedan 3 años y medio a Israel. Y Cristo vino y predicó y profetizó exactamente 3 años y medio. El sacrificio diario fue quitado. No pudiera ser más perfecto. Y la mezquita de Omar, exactamente, fue construida en los mismos terrenos y está allí hasta este día. Y ellos hollarán las murallas de Jerusalén hasta que la dispensación gentil concluya. La iglesia es llevada arriba, los elegidos, la novia, sacándola de allí. Y los dos profetas, Elías y Moisés, se vuelven a Israel por esos otros dos y dos y medio, o tres años y medio. Es la cosa más hermosa cuando uno la ve salir a la luz. ¿Lo aman ustedes? ¿De todo corazón? ¿Entienden ahora lo que era el libro sellado con siete sellos? ¿Lo que es? Lo tenemos en un rollo. Ahora, y solo recuerden, en estos días postreros, eso fue guardado en una vasija terrenal. ¿Entienden eso ahora? ¿Y quién era esa vasija terrenal? Jesucristo. Ningún hombre lo tenía. Nadie lo tenía. Solo es por medio de Él. Ni siquiera estaba escrito en la palabra. Si estaba escrito en la palabra, fue escondido para que ustedes ni siquiera pudieran encontrarlo. Correcto. Así que es en Él que es revelado, en esa vasija terrenal, para que no se pudriera o enmoheciera. Y entonces Él viene y desenrolla uno para su iglesia y dice, ven, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ven? ¿Ven? Ahora, ustedes siempre se han preguntado si el pobre pecador se quemaría por la eternidad o si solo viene a ser aniquilado después de un millón de años. Aquí está. Así es como es. No existe el infierno eterno. No puede ser eterno porque el infierno no estaba conmigo cuando yo empecé allá. Yo lo creé para castigar en él a los malos. ¿Ven? ¿De qué están tan asustados? ¿Ven? Acerca de la simiente de Abraham y todas estas otras cosas. Solo el bosquejo de eso. ¿Ven? Pero cuando uno entra en cómo Dios abre esos sellos y lo muestra, va viniendo con eso. ¿Ven ustedes? Cuando uno hace eso, entonces uno no se puede apartar de este libro. Esos sellos. Ustedes dicen, oh, el sello significaba otra cosa, hermano Branham. Esperen un minuto. Tiene que cuadrar con esto, porque fue sellado en la parte y atrás de esto, para revelar esto. Es, ¿qué es? ¿Qué era? Miren, como aquí, Jeremías. Ustedes dicen que sucedió una cierta y cierta cosa. Ustedes sacan esto. Aquí es donde está eso. Muy bien. Arrancan eso. Miran aquí atrás. Aquí es donde dice qué sucedió. Muy bien. Ustedes arrancan este aquí. Miran aquí. Y eso es lo que sucedió, ¿ven? Eso mismo es este libro, ¿ven? En su parte de atrás. Ellos dicen, pues, yo no entiendo. Algunos dijeron Padre, Hijo, y algunos el Espíritu Santo, y algunos dijeron el nombre de Jesús. Todo así, de esa manera. Ha estado escondido todos estos años, pero ahora está aquí. Se desenrolla y regresa directamente cubriendo todo para mostrar que solo hay un Dios. Nunca hubo más que un Dios. Eso es verdad. Y su nombre, como el libro de Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Padre no es un nombre, e Hijo no es un nombre, y Espíritu Santo no es un nombre. Ahora entonces, ¿cómo van ustedes a bautizarlos? ¿En cuál de esos nombres van ustedes a bautizar cuando ninguno de ellos es nombre? ¿Entonces qué? Entonces ustedes no van a bautizar en ningún nombre. Nuevamente esa escuela de profetas, ¿ven? Entonces usted regresa aquí a este lugar y toma aquí y lo lleva atrás y va a Mateo 1. ¿Qué hizo él? Solo desenrolló eso y regresa aquí atrás de nuevo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Pues no, tres dioses. ¿Ven? Estando desposada su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. No Dios el Padre, el Espíritu Santo. Ah, todo esto aconteció para que José su marido era justo. No quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Esto, pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Dios el Padre, del Espíritu Santo es. Yo pensaba que Dios el Padre era su Padre. Estoy diciendo esto por causa del bautismo que sigue, ¿ven? Yo pensaba que Dios el Padre era su Padre. Ahora, o el Espíritu Santo y Dios el Padre son el mismo, o él tenía dos padres. Entonces, él es un hijo bastardo. Y entonces, ¿qué clase de Dios tenemos? ¿Ven? Y esto fue, todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamarán su nombre Jesús, ¿correcto? Y sería llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. Ahora, ¿ven? Cuando él desenrolló el sello, ¿cuál es todo el asunto de Mateo el capítulo 1? ¿A qué regresa? Pues era Jesucristo. Eso es exactamente lo que Pedro dijo en el día de Pentecostés. Eso es lo que dijeron los demás. Por supuesto, este montón de romanos tenía que venir y decir, oh no, tenemos que tener tres dioses. Ellos tienen 10,000 de ellos ahora. Hay Marías y Santa Cecilia y San Marcos y San Fulano de tal. Y creo que hay más de 500 en Ciudad de México. Una mujer fue asesinada hace algún tiempo por algunos de sus amantes. Ellos se pelearon por ella y la mataron. Así que ellos la hicieron una santa. Y la gente arrepintiéndose a ella. Y todo de esa manera. Espiritismo. Y aquí viene la iglesia protestante con lo que ellos llaman el credo de los apóstoles. Yo creo en Dios el Padre Todopoderoso, protector de los cielos y tierra, y la Santa Iglesia Católica Romana. Y yo creo en la intercesión de los santos, la comunión de los santos. Los protestantes, diciendo bajo el juramento de Dios que él cree en la comunión de los santos. Eso es espiritismo. Entonces ellos van y lo hacen. Seguro, porque la iglesia así lo dijo. Oh Dios, cuán contento estoy de saber lo que yo sé. Cuán contento estoy de saber lo que sé. No se dan cuenta que ellos mismos se están sellando, quedando apartados de Dios allá afuera, en la oscuridad. No puede decírselos, porque ellos no pueden verlo de ninguna manera. Quiero preguntar. Nadie tiene que responder a esto. Hay por lo menos 15 o 20 personas sentadas aquí culpables de pensar que yo era Jesucristo. ¿Cómo pudieron hacerlo? Yo los tenía en la mira hasta que me di cuenta que Dios me dijo que era un espíritu. Esos hombres, yo dije, esos hombres creyéndome toda palabra. Yo dije, ¿cómo me creen ustedes entonces si yo les digo? Entonces, entramos a la palabra. Luego ellos comenzaron a ver. Dijeron, pues por supuesto, no le creíamos o nosotros hubiéramos escuchado lo que usted dijo. ¿Ven eso? Ellos realmente pensaban que estaban correctos. Sinceramente, ¿ven? Y con uno de esos espíritus que los tome, con eso basta, ¿ven? Ustedes lo creerán absolutamente. No me importa, ustedes, nadie podrá decirles lo contrario, ¿ven? No importa cuánto la palabra sí lo diga. Ustedes no lo creen de todas maneras. Simplemente siguen. Usted quiere ser de esa manera, siga adelante, y yo lo haré a mi manera. ¿Ven? Eso muestra que ustedes están ungidos con el espíritu incorrecto. El espíritu de Dios va así. Bueno, ustedes dicen, ¿y qué pasa con usted mismo, hermano Branham? Le pregunto a cualquiera. Siempre estoy dispuesto a que cualquiera me muestre lo correcto y lo errado, pero tiene que ser la palabra. No puede ser un dicho de ellos. Tiene que venir de la palabra. Así que allí es donde se abren estos sellos. No se preocupen. Es un sello, se declarará por sí mismo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que allí están los sellos. ¿Lo aman? Yo le amo. Yo le amo. Porque él a mí me amó. Y me compró la salvación allá en la cruz. Inclinemos nuestros rostros. ¿Cuántos hay aquí que no lo conocen a Él como su Salvador? Quisieran reclamarlo a Él en su corazón. ¿Saben? Yo creo en pasar al altar. Realmente lo creo. Es bueno. Pero en la Biblia ellos nunca fueron al altar para ser salvos. Ellos solo lo creyeron en su corazón y lo aceptaron. ¿Cuántos de ustedes vendrán conforme a la Biblia? Todos los que creyeron fueron bautizados. ¿Cuántos creen hoy? Nunca lo han hecho antes, pero quieren confesar públicamente que estaban errados en sus maneras de ser. ¿Ustedes quieren aceptar a Jesús como su Salvador? ¿Levantarían sus manos con sus rostros inclinados, diciendo yo, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga a usted, Dios le bendiga por allá atrás, Dios le bendiga a usted, Dios le bendiga a usted, allá atrás. Ahora yo creo, Dios le bendiga, Dios bendiga al varón que está allá atrás. Ahora recuerden, no aquí, sino en su corazón, a Dios. Ustedes están haciendo una confesión pública. Señor, yo sé que estamos en el tiempo del fin. Eso ha terminado para mí. El otro día yo estaba hablando con un amiguito mío aquí de la ciudad, el doctor Sam Adair. Estábamos sentados en la oficina. Le dije, Sam, he estado teniendo un poco de gas. Dijo, ¿cómo sabes que es gas? ¿Alrededor del corazón? Y dije, sí. Dijo, eso pudiera ser solo una trombosis del corazón. Corazón del corazón. Problemas del corazón. Problemas del corazón. Dijo, perdóneme. Dijo, pudiera ser problema cardíaco. Dijo, ahora, ¿cómo sabes que es allí? Dijo, déjame examinarte. Me examinó. Dijo, no, no sufres de nada. Yo dije, Sam, cuando sea que venga. Tengo 52 años y Sam es un poquito mayor que yo. Dije, cuando venga, Sam, todos estos 30 años que he dedicado tratando de hacer que la gente crea en Jesucristo, aquel que yo amo y para el cual he trabajado todo este tiempo. No tiene importancia para mí cuando venga. Iré a casa. Él dijo, Billy, ¿sabes qué es lo que más disfruto? Es hacer algo por otra persona. Yo dije, eso sí es vida. Si tienes una herencia aquí en este mundo, amigo, es una herencia corruptible. Pero nosotros recibimos una herencia que no se desvanece. El hijo pródigo se fue y dejó su herencia. Se llevó parte de ella con él. Cuando regresó su herencia estaba mancillada. Pero si has huido de la tuya, no sucede así con el reino de Dios. Nosotros recibimos una herencia incorruptible. ¿Quieren recibirla? Ha sido como 15 que levantaron sus manos. Pecadores que quieren recibir su herencia esta mañana. ¿Hubiera otro antes que oremos? Sí, muy lentamente ahora. Yo le amo. Yo. Decídase ahora si usted siente que debería hacerlo. Ese sería el momento. ¿Por qué? A mí me amó y me compró la salvación allá. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Padre celestial, en la quietud de este momento, traemos esta audiencia a ti en una condición débil esta mañana, Señor, tratando de traer este mensaje al pueblo, porque los amo. Yo quiero que lo escuchen, Señor, y quiero que estén anclados. Quiero que ellos sepan que todas estas cosas que se han hecho en los últimos años no han sido por casualidad. Has sido tú, Señor. Has sido tú que has estado abriendo estas cosas. Y, oh Dios, todos sentimos que nos espera un gran jubileo. Oro por estos que levantaron sus manos. Ellos saben que están errados, Señor. Muchas cositas. Tal vez han heredado un poco de dinero en algún momento de alguien, pero ¿qué se hizo? Ellos no supieron a dónde se fue. Se fue en un momentito, porque esa es una herencia corruptible. Si ellos la dejaran para alguien más, igual se corromperá. Pero nosotros tenemos una herencia incorruptible. Esto es salvación, redención, regresar otra vez al jardín del Edén. Al pensarlo, Señor, ¿quién no querría regresar como Adán y Eva y vivir allá? Nuestro alimento provisto cada día. Un Padre Celestial siempre por el sendero hablando con nosotros, viendo esa gran luz caminando delante de nosotros. El león y el lobo comiendo juntos. El buey comiendo la paja, el león comiendo con él. Cuando ahora ellos se comen el uno al otro, o el león se come al buey, y el lobo se come al buey, lo que él se pueda comer. Pero en esos días no va a ser de esa manera. Las grandes aves hermosas volando. Ya no habrá tristeza. Nunca habrá una lápida diciendo que no alcanzaremos lo esperado. A lo largo del sendero allí veremos a nuestros hijos y a nuestros seres queridos. Oh Dios, qué día. Qué día. No importa qué recibamos aquí en la tierra, todo se va a desvanecer, pero eso no se desvanece. Dios quizás nunca pueda hablarles a estas personas que levantaron las manos aquí en esta tierra. Yo no sé, espero que sí. Pero si no, entonces, Señor, permíteme encontrarlos a lo largo del sendero allí. Ellos pudieran decir algo así. Hermano Branham, recuerda allá en la tierra, antes de que sucediera esta gran cosa, una mañana usted estaba hablando sobre la apertura de los sellos que habían sido guardados en una vasija terrenal. Fue en ese tiempo que él entró en mi vasija terrenal. Yo fui uno que levanté mi mano aquella mañana. Oh, estoy tan contento de haber estado allí. Yo diré, hermano, hermana, yo también estoy tan contento de haber estado allí. Ahora tendremos compañerismo por todas las edades. Bendícelos, Padre. Ellos son tuyos. Tú dijiste, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Todo lo que el Padre me da, vendrá. ninguno de ellos se perderá. Así que estamos agradecidos, Padre, por eso. Que ellos vengan ahora y reciban las arras de su salvación. No ir a unirse a una iglesia. Pues las arras no es unirse a una iglesia, sino un nuevo nacimiento. Recibir el Espíritu Santo, que te reciban a ti, Padre, porque los encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Por estos pañuelos, Señor Jesús, oro sobre estos pañuelos y pido que bendigas a todos los necesitados. Todo lo que está aquí, Señor, esta pobre mujer aquí sentada en la silla de ruedas. Después de esta gran reunión esta mañana, Padre, siento tu Santo Espíritu saturándonos todos. Siento la palabra profundizando y echando raíces en los corazones del pueblo. Ellos nunca lo van a olvidar, Señor. Cada vez que ellos escuchen estas cosas, pensarán en esos sellos siendo abiertos. Ahora, ayúdanos a saber lo que significaron esos sellos, Señor, para que ninguno quede desconcertado en su mente, sino que sepa por así, dice el Señor, que es el sello de Dios, los sellos que Dios nos reveló a nosotros. Oramos que tú sanes a todos los enfermos y afligidos. Concédelo, Señor. Tu Espíritu está presente. Si puedes salvar a un pecador allá en la parte de atrás del edificio, tú también puedes sanar a una persona allí enferma. Yo ruego que lo concedas, Señor, y sanes a aquellos a quienes estos pañuelos representan y que no pudieron llegar aquí hoy. Lo encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo creo que tienen un bebé que quieren dedicar. ¿Está esa mujer aquí con el bebé? ¿Pasará adelante con él en este momento? Nos encantaría dedicar al pequeño. No, no tiene que ser pequeño, solo venga. Algunos de los ancianos, vengan por favor y párense conmigo en este momento. ¿Qué edad? 2 años y medio. ¿Cuál es su nombre? Scott. Scott Ford, el pequeño Scott Ford. 4 años y medio de edad. Quiere ser dedicado esta mañana para su Señor y Salvador, Jesucristo. Su madre lo trae. Venga adelante, hermano. Misericordioso Señor, te traemos este pequeño bebé esta mañana en forma de dedicación, poniendo nuestras manos sobre el pequeño bebé, este pequeño. Y pedimos que el poder que levantó a Jesús de la tumba vivifique a este pequeño. Dios, que él viva en salud y fuerza. Que él viva, Señor, para tu gloria. Como tú has llegado para ayudar a este bebé. Te damos gracias por eso y oro que tú continúes siendo con el pequeño. Sé con sus padres, sus seres queridos, que sabemos y se nos ha enseñado que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Como estas cosas algunas veces hacen que la gente se acerque más a ti. Oro que concedas las bendiciones que pedimos. Y ahora, Padre, en obediencia a tu palabra, encomendamos a este pequeño a ti en el nombre de Jesucristo. Que tú recibas su pequeño espíritu, alma y cuerpo y lo uses para tu gloria. Amén. Dios la bendiga, hermana. Dios te bendiga, pequeño Scott. ¿Cuánto le agradecemos al Señor por eso? Ahora, ¿quién va a ser bautizado? Hay un grupo de personas para ser bautizadas, me parece. Mientras nos preparamos para eso, cantemos. Les diré lo que pudiéramos hacer. Cantemos. Dejaré que el hermano Neville lo haga. Entonces sé que estará bien. Muy bien, señor, hermano Neville. Si ustedes aman al Señor, digan amén. ¿Van a orar por mí? Amén, amén.